Puedo prometer y prometo que en este programa número 16 de Hola Mundo, el último de la temporada antes de irnos de vacaciones merecidísimas y estupendas, puedo prometer y prometo que no nos hemos preparado una mierda de programa. Más que nada porque hasta ayer mismo no sabíamos que teníamos programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Bueno, ojalá la sintonía durara 45 minutos, por lo menos, o algo de eso. Pero parece que faltan unos poquitos segundos para acabar, así que bueno, tendremos que empezar a contar cosas. Hola chicos, estamos en verano y falta nada para las vacaciones.
Muy buenas.
Deberíais tener los micros ya abiertos, no sé si se os oye bien.
Buenas.
Yo no me estoy oyendo, pero bueno.
¿No te oyes? No, pero yo te oigo a ti, yo te oigo a ti. Sí, sí, ahí acércate al micro todo lo que puedas, te voy a subir un poquito más.
Yo me escucho.
Aquí viene el gran técnico Ricardo aquí a controlarlo todo, a controlarlo todo.
Hola, hola.
Ahora sí. La preparación habitual. Oigo todo el mundo menos a mí mismo.
Bueno,
pues yo creo... tampoco te oigo, ¿eh?
No, no se oye nada. Pero si no tienes los cascos puestos, vamos a ver.
Yo sí oigo.
Que sí, que vale.
Ay, sí, bueno. ¿Será que tienes el conector mal?
Tendrás el conector mal.
Y te oigo que te cagas.
Y ahora también me oigo.
Sí.
Joder, a ti se te oye también. A ver, habla, Roberto.
Yo no me oigo.
Lo importante es que los oyentes nos oigan. Yo creo que nos están escuchando perfectamente. Y eso de, ¿me oigo? Yo no me oigo. Es una conversación de besugos esto. Es que tenemos que rellenar de alguna manera.
Cualquier cosa para hacer tiempo, tronco.
A ver, que Roberto lleva este programa. Si no se le oye, no hay programa.
Efectivamente, aquí el...
Ay, lo que has dicho.
Ay, fíjate. Así que, bueno, pues nada, yo creo que vamos a empezar. Probablemente lo más importante que tenemos ahora mismo entre manos es que... ¡No vamos de vacaciones! ¿Qué ha sido el último día de trabajo?
Llevo 5 horas de vacaciones. 5 horas.
¿A 5 horas? Te he entendido 5 años.
No, 5 horas.
Cinco horas.
Yo también llevo hoy todo el día de vacaciones.
¡No, 5 horas de vacaciones, tío!
¿Dónde vais a iros de vacaciones? ¿Qué vais a hacer?
Sabemos dónde, lo que no sabemos es qué vamos a hacer.
Sí, eso es verdad.
Ay,
no
madre, pasamos un bombón.
Ah, joder.
Bueno, ya empezamos con los ruidos.
Pasamos un bombón.
Ya te digo.
Quiero un bombón.
Ah, por cierto, tengo que decir que...
Que yo ya tengo vacaciones indefinidas.
Avituallamiento que estamos tomando.
Sí.
Pues por cortesía de...
Cambio de micro. Joder.
Joder,
espera, que trabajo
mucho
de...
mejor, sí.
¿Ese micro qué número es?
El número 5.
¿5?
No, el 4.
El mío es el 4,
sí,
ahora.
Sí, el tío es el 4. Sí. Dame un bombón.
Toma.
Gracias.
Que el avituallamiento es gracias a un compañero de trabajo muy simpático. Que me ha traído bombones y chocolatinas y cosas.
Pues entonces voy a hacer los
colores. Joder, es que no crujen y como no crujen no se oye.
Tenemos aquí uno con nueces.
No me la nueces.
Vale, ya.
¿Cómo se nota que no está preparado el programa?
Que no, hombre, que sí. Tenemos que hablar un montón de cosas.
Todo eso está perfectamente.
Mira,
preparado.
Tenemos guión.
Sí.
Original y copia, además. Además, esta es la copia porque está hecho un asco. ¿Qué pasa esto? Vale, bueno, pues tenemos aquí un montón de noticias estupendas que va a proceder Roberto a contarnos.
Mientras intento
que suene un poco de música.
Yo Hola. El guión yo no lo he escrito, así que...
¡Bob! ¡Hola, Bob!
¡Hey, Mike! Vamos a ver qué nos cuenta el señor Fer, que es el que lo ha escrito. Pasando bola. Las aventuras de Teddy y Sidney.
No, esa es de David.
Esa es de David. Ah,
¿qué coño va a ser David? Que no, pero no puede ser.
¿Qué le ha pasado a la Teddy y a la
¿Qué
Sidney?
Color tiene?
Es rosa. Es en blanco y negro.
Pues no, pero el rosa se ve. Que estamos así un poco más. No es mío. ¿Lo ha tenido que escribir o Fer o tú?
Yo no, desde luego.
O Ana. Ana está muy callada.
Bueno, yo creo que. Un bombón en la boca.
Todos sabemos qué ha pasado, ¿no?
Será por eso. Bueno, sí, yo creo que todos sabemos más o menos lo que ha pasado. Nos hemos metido un montón de veces con el Tere y con la Sinde. Así que, aunque no nos vamos a explayar mucho con este tema porque ya lo hemos tratado bastante.
Yo creo que todos se resumen en una frase.
¡Os lo dije!
¡Lo dijimos!
No nos vamos a extender mucho con este tema porque ya hemos dado mucho culo con él, pero es que hay que ser dañino y meter ahí, hurgar, meter el dedo en la llaga para decir...
Bueno, hay que decir también que lo que hemos hecho hasta ahora de cómo afectaba a las SGAE a la sociedad. Y ahora es una historia de cómo afecta a la sociedad a la sociedad.
A la sociedad
de SGAE, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, para que no se haya enterado, básicamente, que han encontrado desvíos de fondos, ¿no?, de las SGAE a través de un montón de sociedades pequeñitas que se han hecho por ahí y que acababan en, vaya usted a saber dónde. Entonces resulta que hay unos cuantos millones de euros que han desaparecido. ¿Sabes? De estas cosas que dices, es como, a ver cómo te digo, es como cuando de repente vas un día lluvioso, sales de un sitio y dices, coño, que llueve, voy a coger el paraguas. Hostia, ¿dónde me he dejado el paraguas? Pues lo mismo, con 2 millones de euros. Igual.
¿sabes? De esto que son más de 2 millones.
Te deja las cosas, ¿sabes? Que no sabes muy bien dónde están. Es en plan.
Y que luego, casualmente, sabe tu compañero de trabajo, ah, pues yo tengo aquí un paraguas que me he encontrado por ahí.
Sorprendentemente, ¿eh? Sorprendentemente. Pues es más o menos así lo que ha pasado. No sé con cuántos millones de euros se los han llevado.
No sé, una jarta.
Pero vamos, que al tío le han sacado de ahí, le han dicho, vamos, no, ha dimitido. Van a hacer una pequeña comisión para llevar un poquito las ganas mientras este señor está ahí fuera. Y bueno, pues mientras.
Y acaban de decir que van a repetir las elecciones.
Sí, eso es, efectivamente.
Y parece ser que va a haber un cambio de política, por decirlo así, va a haber un cambio de la forma de trabajar del SGAE,
sí.
Que es una cosa que, según han dicho por la radio...
Es que lo gracioso es que todo el mundo de las SGAE, o mejor dicho, la mayor parte del mundo de la gente que está ahí apuntada a las SGAE, está en contra de la política que llevan.
Sí.
El problema está en que, como los votos que tiene la gente dentro de las SGAE dependen de la cantidad de discos que vendas, de la cantidad de dinero que hagas...
Los últimos 2 años, una cosa así, que esa es la historia. No es de lo que vendas en general. Es lo que más hayan vendido en los últimos años.
En los últimos años, ¿no? Claro. Con lo cual, ¿cuál es el problema? El problema es que los artistas que tienen un poquito más de éxito, no vamos a decir que tienen éxito, pues tienen un voto que vale muchísimo más que lo que valen el resto de la gente que realmente está en contra de esas políticas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Como lo que tú recaudas y lo que tú recibes de las SGAE no es proporcional, pues, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos señores pues son los que más se llevan. Entonces, como son los que más se llevan, como son los que más voto tienen, pues son los que mandan y ala, y los que deciden.
Creo que la SGAE tenía como, me parece que 100.000 socios, por pagar redondear.
Sí.
Y creo que tenían derecho a voto 10.000 y solo ganaban dinero 1.000.
Algo así, ¿no?
Vale, o sea...
Yo tengo un socio, un amiguete, bueno, un amiguete, no es amiguete, es un conocido de otra emisora como esta, que hace un par de años nos dijo en una reunión que él era miembro de las SGAE, pero porque muchas veces dice, bueno, si quiero recibir pasta de lo que mis creaciones, pues me tengo que asociar.
Sí, claro.
Pero decía que no había visto ni
un duro, ¿no?
Ni un durito. Otra cosa que quería comentar era que, bueno, hace un poquito en las declaraciones de todo este tinglao es que ellos reconocían que la imagen que daba la sociedad era casi tan peor o tanto peor que los controladores aéreos en España. Sí, o sea que
más o menos tenían la misma fama.
Y otra cosa que he estado leyendo por aquí hace poco es que el Canon Digital lo quieren otra vez retirar.
Exactamente.
O sea que, que todo esto supongo que es una lavada de cara también.
Sí, yo, pero es un poco del gobierno para decir, no, yo no tengo nada que ver.
Pero lo del Canon yo creo que ya hace tiempo dijeron que se iba a quitar, pero que se buscarían otras fórmulas alternativas. O sea, no es que lo fueran a quitar y ya está, sino que buscarían otras maneras de recaudar ese dinero.
Típico de ir puerta por puerta con su fusil.
Sí, normal.
Tengo mi jefe, nos estuvo contando el otro día, que él no va de música, ¿vale? Va de libros y eso. Pero él, por lo visto, tenía un capítulo, me parece que en inglés, entonces estaba en no sé qué universidad de Londres. Bueno, no sé muy bien cómo va la cosa, pero su capítulo tenía en la primera página un código de barras.
Sí.
Entonces resulta que cada vez que se fotocopiaba ese capítulo, se sabía que se había hecho la fotocopia de su capítulo y a él le pagaban consecuentemente a las fotocopias que se habían hecho. Que tampoco le pagaban mucho, pero ya es otra cosa, no es hacer un canon que todo el mundo paga porque yo creo que tú vas a hacer algo.
Pero vamos a ver, ¿en la fotocopiadora te queda registrado el código de barras?
Era en Londres.
Ah, en Londres.
No. Bueno, queda registrado todas las copias que haces, eso sí. Tiene las personas así más grandes y con mejor calidad tienen un disco duro donde guardas la información de lo que copias y tal. De hecho, hay empresas que se dedican a, cuando vas a tirar la fotocopiadora, borrar los datos, porque si tú llegas y te encuentras una fotocopiadora grande de las industriales en la calle y la abres y coges el disco duro, puedes encontrar cosas.
Sí,
una manera de conseguir datos de empresas es así, por ejemplo.
Pero que funciona como un escáner y después se guarda y después se saca...
Es un escáner así rápido. ¿Cómo funciona una fotocopiadora, David? Tú seguro que lo sabes. Es que yo sé cómo funciona, pero no sé cómo explicarlo.
Una fotocopiadora es como el escáner normal y corriente. O sea,
sí, no es como un escáner que... Vamos a decir, la blanco y negro, que...
Sí, bueno,
que es lo más sencillo.
En principio es lo mismo.
Y bueno, luego lo que hace es hacer como una imagen... Es como un escáner, pero... magnético, ¿vale? Es decir, coge lo negro y magnetiza luego el folio, por decirlo así... con lo que hay escrito, y luego echa el polvo este del tóner, lo echa por encima y se queda pegado. Al menos eso es lo que tengo entendido de cómo funciona.
Bueno, no sé si las de ahora sean así. Yo tenía otra cosa entendida, pero no, tampoco soy ningún experto en estas cosas. Tú lo que hacías era, tienes un rodillo, ¿vale? Que ibas dejando el tóner, ¿vale? Entonces luego tienes un láser, que lo que haces, por donde pasas el láser, quemas el tóner. Entonces lo que haces es quitar y dejar el tóner en el rodillo. Entonces luego, cuando pasas tú el folio por encima de ese rodillo, se queda impregnado. Eso es lo que yo tenía entendido. Pero vamos, que tampoco tengo ni puñetera idea de esta tecnología, ¿eh?
O sea... A mí me pega más eso para lo de fotocopia. Porque si no, es que el otro no tiene nada de foto. Es una... Escaneas, imprimes, no... No sé.
Bueno, no, ver, no tenemos ni idea de cómo funciona. Un día invitamos a alguien de Xerox y nos lo cuenta. Sin ningún problema.
Y
no
le robamos otro sistema gráfico.
Pero vamos, sí.
Ahí, bueno,
vale. Pues no sé, vamos, la verdad es que ¿se os ocurre alguna forma, ya, un poco, fuera de guión?
¿Sí?
¿Se os ocurre alguna forma de cómo se podría sustituir, con qué se podía sustituir el canon para que fuera un poco más? ¿Se os ocurre alguna forma? ¿Algún canon que fuera...?
Yo no creo que deba existir ningún tipo de canon, entonces no...
Claro.
Es decir, has trabajado unas horas, alguien te las tiene que pagar, eso sí, el precio que sea. Ajá. Pero has trabajado unas horas y que te paguen esas horas. Punto.
Mecenado.
Bueno, y si eres mecenado, y si eres un artista y quieres trabajar gratis, como mucha gente hace con el software libre, por poner un ejemplo que tal, pues tú haces tu producto y luego, ¿cómo puede ganar dinero? Como se ha dicho siempre, un artista, un músico, con conciertos, por supuesto.
Ajá.
Con el tema de las películas,
sí.
Pues quizás es un poco más complicado, pero... Está el tema de merchandising, por ejemplo.
Ajá. También se puede hacer algo como si tú el 90% de tus ingresos es en los dos primeros años.
Sí.
Pues ya está, tienes derecho a los dos primeros años. Explótalo todo lo que puedas. A partir de ahí ya no hay derechos.
Ajá, bien.
Bueno, pero tendrías que hacer algo para tener los derechos esos dos años.
Pero yo me refiero en cuanto a películas y tal. Es decir, en cuanto tiene esas alas y cosas de esas. Si no...
El otro día lo veíamos con una... Estaba mirando con una editorial. Se me oye de rebote, no se me oye en esto.
Sí, no estoy muy bien.
Hay un montón de ecos, pues está saliendo por más de...
El otro día mirábamos con una editorial el tema de los libros, que es ese problema, ¿sabes? Una editorial que quiere ser solo digital, ¿sabes?
¿Sí?
Olvida el papel y se va a hacer solo digital. Y decían, claro, que es un problema, porque ahora subes el libro, llega uno solo, se lo baja, lo paga, uh-huh. Y ahora llega ese y se lo sube en su página web o en el Vagos, en el Taringa, donde le dé la gana, y no vuelves a ver un duro.
Claro, entonces...
Y dice, claro, el artista, el autor, el que escribe el libro, dice, hombre, yo dejaría el libro a un euro, que parece que es la baza. Decir, bueno, deja el libro a un euro y quién coño va a ir a buscar el pirata si lo tienes por un euro, ¿no? Pero es que parece que hasta así hay mucha gente que se va a buscar los piratas, con lo que...
Ha salido...
Quiero decir que el problema
es, que también
es complicado, ¿eh? Que no es... Que tú dices, yo hago un libro, ¿vale? Me he puesto a escribir y he terminado el libro. Digo, hombre, para poder escribir el siguiente, me gustaría vivir de este, ¿no? En vez de estar trabajando de basurero en el camión de la basura que estoy currando, y he tenido que escribir en mis ratos para poder sacar el libro, ahora me gustaría dejar de currar en el camión de la basura para poder escribir, ¿no? Y para que tuviera ese tiempo, si me pagaran por este libro... pues yo dejaría de currar y tendría tiempo para hacer el siguiente.
Pero la cosa está en que está...
¿Quién tiene que pagar al perdón. ¿Quién tiene que pagar al autor por haber hecho el libro?
¿Quién
debe pagar?
¿Quién te compensa a ti?
No.
Tú eres el autor. ¿Quién te compensa a ti las horas de trabajo? ¿Sabes? ¿Quién te las paga?
Quien quiera ganar a un martinero con ese libro, ¿vale? Por ejemplo, en el mundo actual es el editor. ¿Vale? El editor, el que va a editar, el que va a distribuir el libro, paga al escritor.
Pero no es ese...
Y le paga en proporción. Pero por un momento.
No es ese caso lo que
sí,
te
sí,
digo.
Sí, sí, pero si es con digital. Digital vale.
Directo digital a la web.
Sí. Pero bueno, si tú mismo te quieres autoeditar, al final son dos figuras en una, pero siguen siendo dos figuras distintas. ¿Qué hacen muchas veces ahora con la música? También es darle un valor añadido. ¿Qué puede dar el distribuidor oficial que no puede dar un distribuidor pirata? Pues, por ejemplo... cuando tú te bajas el libro y pagas tu euro, tienes un código especial, un código, ¿vale? Una clave que te da acceso a cosas, material extra, ¿vale? Como puede ser charlar con el escritor, comentarios. En el caso de un libro, no sé qué se me puede ocurrir.
Rifas sobre merchandising,
sí,
por ejemplo, que te regalen, que entras en un sorteo de
que te mande
con, sí, un capítulo nuevo, qué pasa con los personajes después,
un adelanto, una posibilidad de conseguir por adelantado el siguiente libro, por ejemplo, o por ejemplo.
Sí, pero que todo pasa, lo que está hay un montón de gente que realmente lo que le interesa es el libro y todo lo demás no le interesa nada, con lo cual al final van a pasar de eso, ¿no?
Pero sí, bueno, pero ¿y qué?
Yo a lo que voy es que al final la gente a la que le gusta realmente sí va a pagarlo.
Sí.
Es decir, realmente se está viendo, se están haciendo estudios. Hoy ha salido que una empresa...
Estás hablando poniendo precios muy baratos, ¿no? Porque si pones precios de 15-20 euros, ya te digo que es mentira.
Sí.
Claro, pero es que 15-20 euros no te cuesta.
Claro, no. Cuando ya es digital, no cuesta nada más que el precio del autor. Entonces ya deja de existir, si quieres, hasta el distribuidor, porque el autor podría tener su página web y subir el libro para que la gente se lo descargue directamente.
Sí, podría.
No podría, no. será el mercado. Así va a funcionar. O va a tender a hacer eso. Las editoriales pierden ahora mismo toda su...
Sí, todo su negocio.
El negocio se está hundiendo, es evidente, ¿sabes? O sea, lo que está pasando es evidente. El problema está en que los autores son los que están diciendo ahora que tienen un problema de que no saben cómo... O sea, tú has trabajado, pero tú piensas en ti mismo. Tú piensas que tú vas a subir un libro a la web y lo vas a poner para que la gente te pague por él. O sea, tú has hecho un esfuerzo. Imagínate que coges y recompilas todos los programas que se han hecho de Hola Mundo, los transcribes y a la gente le interesa. Es un libro interesante. Que a lo mejor lo es, ¿no? A lo mejor lo es.
Supongamos.
Haces el libro.
Vamos a dejarlo en que hay gente para todo.
Hay gente para todo. Haces el libro. Y es en formato... Además, te coges y lo haces. Ebook, PDF,
doc, automático.
Los que te dé la gana. Pum, montas todos los formatos. Pero además te coges y te lo traduces al inglés. Y te lo traduces al holandés. Y te lo traduces al no sé qué. Porque todos esos trabajos los puedes hacer con relativa sencillez, ¿sabes? O sea, está todo tu trabajo hecho. Tú le has pagado al tipo que te ha hecho la traducción. A los tipos que te han hecho la traducción. Y suben los libros. Ahora llega un listo, se descarga. Lo cuelga él en la suya y tu trabajo.
A
tu,
ver.
Tu, ¿sabes de qué manera?
Pero, es ver, que también espera, estamos. Espera. Estamos. Vale,
un momento. Un inciso. Estás dando por hecho que cada vez que alguien se lo descargue es una venta perdida. Y eso no es necesariamente así. Es decir, hoy, es lo
no,
que te iba a decir.
No, no, es
hoy,
verdad, eso es verdad.
Hoy ha salido un informe de que una empresa había pedido un. Sí, de repente ha subido un montón la música.
Había pedido estamos locos, chicos.
Un informe sobre los usuarios de una página de descargas. Y resulta que los usuarios de esa página de descargas, los que más descargaban, también eran los que más veces iban al cine, los que más discos se compraban, los que iban a más conciertos. Es decir, que alguien se lo descargue no significa que tú hayas perdido una venta, porque probablemente tampoco lo hubiese comprado. Pero la gente que a la que de verdad le gusta y a la que quiere que de verdad sigas trabajando en eso, sí lo va a pagar.
Sí, sí,
es decir, si tú le dices a un escritor que te gusta y te dice el escritor, oye, pues si te ha gustado mi libro, aquí tienes el PayPal y ingrésame pasta.
O sea, tú estás proponiendo el método contrario, es el de bájatelo gratis y ¿sí? Si te mola me pagas.
A ver, es que no puedes impedir que sea gratis.
No, a
¿vale?
ver,
eso no puedes impedir.
Eso es lo que digo, que lo que no hay es un sistema, porque cuando hicieron el sistema este de los libros electrónicos, el DRM se llama, ¿no? El DRM, Apple ya dijo que no lo iba a admitir porque lo único que te da son problemas para la gente que paga y al final se lo piratean y los piratas siguen saltándose. O sea, que lo único que están jodiendo es que paga.
Y como funcionará mejor que sin el DRM, el pirata es más sencillo, más compatible con todo.
El que paga quiere el pirata, porque dice que el pagado va peor.
Claro,
¿verdad?
Y es más caro.
Pero eso digo, que no hay un sistema para intentar proteger, para intentar mantener el mercado, es que, como está siendo ahora, que es págame por adelantado y
claro,
te lo llevas.
Efectivamente.
Claro. Ah, no,
pero es que es un paso más allá. Nunca en la historia de la humanidad habías podido copiarte tantísimo conocimiento a un precio tan bajo. Nunca habías podido acceder a tal cantidad de conocimiento a un precio tan bajo. Y realmente lo que quieren es destruir eso. Es poner barreras a todo eso. No las pongas.
No, es que eso, lo que estábamos diciendo, es que no existen copias ahora. ¿Verdad? Tú tienes el original y otro al lado que es tan original como el primero. Y otro al lado que es tan original como el primero. Y otro
no hay ningún tipo de.
Es que son digitales.
Nunca en la historia de la humanidad había pasado eso. Nunca habías podido copiarlo a un precio tan bajo y sin deteriorar el original.
Claro.
Tener infinidad de copias. Entonces, eso es un hecho que existe ahora. Amúlate a la realidad. No trates de mantener la.
Y
la
luego,
realidad anterior,
¿cuánto
a lo siguiente?
En la historia de la humanidad y del arte, porque no hay que olvidar que estamos hablando de obra artística, se ha vivido realmente del arte. Voy a ser un poco dañino, ¿vale? Con lo que voy a decir, pero bueno, es decir, ¿realmente los artistas deben vivir de lo que hacen? O en el fondo no deja de ser algo que hacen porque les gusta a ellos, expresar su.
Depende del
su
caso.
Naturaleza interior, ¿vale? Por decirlo.
Pero sí, que Van Gogh tenía derecho a no vender ni un solo cuadro, eso estás diciendo.
No, estoy diciendo
hasta qué punto
que
es cultura
que
y hasta
vivir
qué punto
por,
es industria.
Por narices, efectivamente. Si se industrializa, se pierde mucho de la parte del arte, porque ya es industria. Cuando hablas de industria del arte, como se está hablando ahora mismo, de hecho,
ya no es arte,
es industria. Entonces es mucho de coger la prensa y empezar chimpum, otro libro, chimpum, otro libro. Bueno, yo te puedo decir ahora mismo que hace 10 años prácticamente que las películas buenas se pueden contar con una mano. ¿Vale?
Cada año salen 3.
O ninguna.
Buenas, realmente buenas, originales, que tengan. Si es que siempre, cuando veo una película de esta, digo, esta es una película que han hecho con un script. Hay un programita de hacer pelis que le dices: el malo se va a llamar así, el bueno se va a llamar asado. este se va a liar con este no sé qué, y ya está.
Y te hace guión.
¿Y dónde va a ocurrir? Venga, pues... Venga, soy muy original y voy a hacer una peli. Voy a coger la que estaba de Pocahontas, que me gustó, lo voy a pintar azul, lo voy a poner en otro planeta y ¡pum! Compilar. Ah, no, que estamos en el siglo XXI, en 3D. ¿Vale? Una peli así puede ser buena porque bueno, tiene buena calidad.
Hay que darle oportunidad a Pedro que se exprese porque hoy está especialmente defensor de los derechos de autor. A ver.
No, si la cosa es clara, si lo tenemos claro, si el ejemplo es bueno, o sea, tú ahora coges en tu libro de Hola Mundo, te lo has publicado, lo has puesto en los 7 idiomas y te has gastado X pasta, ¿sabes? La que sea, para poder hacerlo. ¿Por qué? Hombre, es que me apetece que la gente oiga mi programa y tal. Correcto. Pero hay una parte de industria. Sobre todo hay la parte de que si yo pudiera vivir de esto, podría...
Que hay que separar claro, el editor del...
Déjame terminar. Si yo pudiera vivir de esto, podría hacer mejores programas, porque podría documentarme más o por lo que fuese. Entonces, la calidad de lo que ofrezco sería mejor, simplemente.
No tiene por qué.
Y bueno,
la calidad del material, ¿vale? La calidad viéndolo como industria.
Viéndolo como industria y viéndolo
sí, pero no tiene
tú
por qué.
En la... Digamos que el objetivo, por ejemplo, del programa que haces en un momento dado es pasártelo bien. Pero bueno, podía ser la divulgación de una serie de actividades o de temas científicos o tecnológicos. Y entonces, para poder hacerlo mejor, necesitarías tiempo, ¿no? Porque si no tienes ese tiempo,
no,
porque tienes que dedicarlo a otras actividades, estás haciendo un material de peor calidad que el que se dedica a ello.
No tiene por qué.
No tiene por qué, pero los profesionales que se dedican a ello realizan mejores labores que el que lo hace en versión amateur.
Yo creo que al revés.
Por eso...
El acabado puede parecerte mejor, pero a lo mejor luego el contenido no. Lo que pasa es que la persona que no puede dedicarse en exclusiva a eso tarda más en hacerlo. Tendrás uno cada 5 años en vez de uno cada 6 meses, que los hace como churros para vender, para sacarse ahí una pasta.
Una persona que se dedica profesionalmente a hacer algo, en media va a sacar siempre algo con más calidad. Aunque haya gente que lo haga de forma amateur y que lo haga en plan...
Depende.
Que pueden ser muy buenos, pero una persona... Depende, pero normalmente...
Que estamos hablando de obras artísticas, ¿vale?
Claro.
Espera,
Bueno, para no meternos en un tema que no es el tema. El tema es que al final lo que estoy diciendo es... Bueno, si tú tienes ese tiempo, a ti te viene mejor y acabarás haciendo un mejor producto, yo creo. O un producto más frecuente o lo que quieras hacer. Pero
no,
en general,
porque lo haces para ganar
el
dinero.
Da igual, si es que es indiferente. No es el tema, déjame. No sé, yo quiero seguir. Es que no es el tema.
Es que luego se frustra, déjala hablar.
No, es que llevo ya... ¿Cuánto llevamos? Bueno, 15 minutos. Llevo 15 minutos intentando...
Vale, deja, nene, quiero contar una cosa, que no la contamos.
Y después ya hablas tú, venga. Si no...
el caso es que si tú haces ese libro y lo publicas y lo tienes en todos los idiomas, inviertes una pasta para que a ti todo eso te funcione y al final se lo descargan gratis, tú dices, propongo, descárgatelo gratis y si te mola me pagas. Pues bueno, es un método. Te puede ir bien o te puede ir mal, evidentemente. El método que se está usando es el de no, págame y te lo bajas... Que es la única que no se puede hacer digitalmente porque no hay manera. Es que no hay manera de soportarlo.
Sí, lo puedes hacer con el primero.
Claro, lo puedes hacer con uno, pero ya estás acabado, ¿sabes? Entonces,
pagadme 1 millón. Cuando consigo 1 millón, lo libero.
Claro, el primero que me pague 1 millón, libero el libro.
No,
a ver si hay uno que
me
lo
voy pagando y voy acumulando. Y cuando llega a tal límite, lo publico.
Está ella adelante, ¿eh? Estás colando.
Pues nada, eso, que el sistema es complicado. Porque ahora, si eres el autor, tú piénsalo en ti mismo. Si tú eres el autor, dices, ¿ahora qué hago? Lo publico, me he gastado la pasta, tal. Ahora, si me fío de que se lo van a bajar y me van a pagar, ¿tú crees que eso te funcionaría? A lo mejor pensáis que sí, que es, pero yo creo que es dudoso y que funcione.
¿Pero cuánta pasta cuesta ahora mismo hacer una obra artística, como puede ser un disco de música, un libro, una película? Depende, eso ya acabo. Por supuesto, te puedes llegar a gastar todo lo que te la gana. Pero
lo estás diciendo, una película.
Quitando el tiempo.
Pon una película, si lo tienes más fácil, pero si te lo quieres complicar es sencillo. Pon una película. ¿Quién tiene más capacidad de hacer películas? Pues uno que tenga más medios, porque a medida que eres más profesional, con mejores cámaras, con no sé qué, pues te... Ah, no, hay películas hechas con mínimo y son de puta madre. Las hay. Pero las hay hechas con máximo y son de puta madre.
También.
Claro. Y malísimas también.
Claro, una cosa no quita la otra.
Efectivamente, con lo cual, me estás dando la razón en el sentido de que los medios técnicos no hacen que una obra artística sea mejor o peor.
Vale.
Pues eso lo hace el artista.
No es la discusión, ¿eh?
¿Vale?
Yo digo que esa no es la discusión. Yo, hombre, estaba diciendo, me parece que sí, que a medida que más profesionales hay en cualquier cosa, parece que las cosas son mejores, ¿no? Puede ser que no, evidentemente, pero bueno. Pero aparte de eso, tienes la película hecha por unos super profesionales que te han cobrado una pasta, con unos medios que te han valido una pasta, la subes arriba, se la baja uno y no se la vuelve a bajar nadie más. Es un problema.
Pero es que
claro,
eso...
pero no es el tema que decide de ganar dinero.
Está ahí ahora, ¿eh? Está ahí ahora.
A ver, que es que eso no tiene por qué ser verdad. No. Aunque no lo parezca, a la gente le gusta pagar. A la gente le gusta comprarse las cosas. A la gente le gusta ser generosa, sobre todo... si en vez de decirle cómpramelo le dices dame una donación, a la gente le gusta sentirse generosa, le gusta sentirse parte de algo, le gusta dar dinero para las cosas que le gustan. Lo que pasa es que esa gente primero tiene que tener cosas para sus, tiene que tener dinero para su vida básica, para sus cosas, para vivir bien, para tener una casa y tener un poco de excedente. ¿Qué pasa? Que vas a Londres, que vas a Inglaterra, vas a Francia, vas a Alemania, eso funciona. En España, ¿qué pasa? Que estamos muy jodidos.
Bueno, es que no, yo creo que en España también tenemos la picaresca como parte
no
de nuestro ADN.
No es verdad. No es verdad.
La picaresca.
Lo que pasa es que en España hay más pobreza. Ha habido mucha hambre en España y por eso la gente ha tenido que buscarse las vueltas.
Relacionar el hambre históricamente de España con...
Es que todavía no hemos llegado a estar a
con
los
la picaresca
niveles.
De toda la vida para no pagar...
No, se refiere a que es cultural, a que se ha transmitido culturalmente por eso.
Claro.
De todas maneras, yo para los artistas es como Kuder también en las empresas, ¿vale? Aunque... Es decir, si tú tratas a tu audiencia o a tus empleados como ladrones, serán ladrones. Si lo tratas como amigos, entre comillas, o clientes, ¿vale? O gente al final que te puede donar, o como tus mecenas, como históricamente ha sido, se convertirán en eso.
Eso ha sido bueno, lo de los mecenas.
Sí, es que al final...
Eso ha sido bueno.
Es decir, llevamos solo 100 años de industria cultural.
¿Verdad?
Solo 100 años y contra los otros mil y pico de mecenazgo, de gente... Hay gente...
Piensa en un proyecto de mecenazgo, ahora mismo, digital. Porque hay muchas aplicaciones gratuitas, ¿no? Que todo el mundo usamos.
¿La Wikipedia?
Mozilla.
La Wikipedia es por mecenazgo.
¿Cómo vive Wikipedia?
Cada año hace un proyecto, hace una campaña de donaciones. Cada año saca la pasta que necesita para ese año.
Sí, y saca el dinero suficiente.
Sí,
bueno,
sí.
Es un punto, ¿eh? Eso,
¿sabes? Sí.
Wikipedia funciona. Wikileaks, William Assange, he leído que es el número 68 de la lista Forbes.
Sí. ¿Tanto gana ese tío?
Joder.
¿Vale? Y ese no tiene un sueldo. Bueno, tiene su sueldo, pero me refiero, no...
pero
son donaciones.
¿Por Wikileaks? Porque es que
Wikileaks,
tiene una herencia.
Wikileaks.
Tiene una tía rica. Ese no lo sabía.
Ese hombre está ahora mismo, como si no, sabéis que ese hombre está viviendo en Londres ahora mismo por toda la movida que está teniendo.
Sí.
¿Vale? Está viviendo en un palacio que le ha dejado un tío que tiene el palacio. ¿Vale? Dice, me gusta, un tío llega, me gusta lo que haces, tengo un palacio que me sobra. ¿Vale? Aquí lo típico, ¿vale? Tengo un palacio que me sobra.
Como yo, vamos, tengo ahí dos y que no sabía qué hacer con ellos.
Aquí, yo típico, en el centro de Londres, tengo en Londres un palacio, pues venga, te lo presto. Y está viviendo allí con sus... Bueno, él tendrá a lo mejor sus asesores más personales.
Bueno, a lo mejor los proyectos, ¿sabes? Muy...
Sí, muy punteros.
Muy claves, sí. Muy determinados.
Un comentario antes de que se me olvide. Que antes has dicho lo de... Es que haces una película, a lo mejor se la descarga uno y ya no se la descarga nadie. Pero es que tú ponte que haces una película... Y la ven 300.000 personas y todos dicen que es una mierda. Realmente les has estafado. Es decir, ellos han pagado por algo y no era eso lo que querían.
Claro.
¿Sabes?
Y eso pasa muy a mi vida.
¿Pero qué quieres decir con eso? Que es...
Que hay que jugar con las dos cosas. No solo desde un punto de vista de uno.
Si tú vienes a ver la peli... O sea, yo te tendría que dejar entrar al cine sin pagar. Y cuando te pires, ponerte el cazo. A ver qué me echas.
Sí, podría ser más justo. Ideal, ¿vale?
Eso es lo que estás proponiendo.
Sí, algo así.
O sea, si te gusta bien y si no, no pago.
Algo así. La cosa está en claro. Ah, yo luego está lo de la picaresca. Pero sí,
¿sabes?
Que hay que compensar los dos lados. Que no vale uno sacan toda la pasta porque sí y el resto que se aguante.
Yo abro la puerta al metro y te digo, tú viaja. Y si te parece bien el viaje que te he dado, me echas la pasta.
Hombre, es que...
No es lo mismo, evidentemente. Es verdad, claro. No tiene nada que ver. Claro,
no, pero
porque el servicio porque
tú,
ya sabes cuál es y es lo
que
estás.
Ya has llegado
y
al lado.
El metro conlleva una inversión en infraestructura muy grande. Pero vuelvo a decir...
Una peli de esas también...
Pero por ejemplo tú dices... sí, pero la peli ya depende de lo bueno o mal. Pero dices, el cine cuesta. Dices, vale, te cuesta 2 euros la entrada sí o sí.
Y luego, a la salida pagas dependiendo de lo que te haya gustado la peli. O una cosa...
Buen método. Ya está. Es el mecenazgo con el pago. Es, te dejo el libro a 50 céntimos. O sea, paga algo por bajártelo. 50 céntimos. Todo el mundo va a pagar, más o menos, sí, por lo que estamos diciendo. Y luego, si te mola, me das algo. Ese sería el sistema.
No al copago de libros.
Bueno, que si es bajártelo, ya es distinto.
Sí, ya yo te pongo porque el cine no es el que ha hecho la película y tiene que poner la infraestructura.
Entonces, no, aparte, el que sí ve la película le tienes que pagar por la sala. Claro. Ese es un tema y te tendrás que pagar a ese.
Claro, sí.
Y luego bueno, al de la peli.
O que gané por las palomitas, porque a mí yo cuando voy al cine me gustan mis palomitas. Y pues que ya me la venden a precio.
Estás obligado a comprar cerveza y palomitas por la puerta, si no, no entras.
Fijo, no, pues no hay 2 euros. Si palomitas en tu vida.
La entrada lleva palomitas y cerveza.
Ahora mismo. Un momento, una frase. Las discotecas. Tú puedes entrar gratis. Pero que hace muchas, te obligo a comprar una consumición.
Exacto, efectivamente. ¿Vale? El cine podía acabar así.
Podía, efectivamente. Sí, está bien, pagas 2 euros, 3 euros y te doy una Coca-Cola.
Yo no me gusta más Coca-Cola.
Bueno. Bueno, refresco, una botella de agua. Porque estás 3 horas y para estar 3 horas sentado, pues un traguito de algo pues viene bien. Vale, pues ya está. Por ejemplo, sería un buen método.
Sí, eso está bien. Eso está bien para compensar a la sala. Ahora hay que compensar al artista que ha hecho la peli, al director.
Claro, pero la cosa es si realmente...
La sala quiere más de 3 euros por persona.
A ver, Tomás... Claro, sí, si nos queremos forrar todos, estamos mal.
Está jodido.
No, pero si habéis visto, los títulos de crédito a veces son interminables. No sé cuántas personas hay detrás de una peli.
Que se lo diga
la... No, no, es verdad. Dice, tú ves ahí la cantidad de gente y dices, son mil letras. No, no, es que son claro, personas pero... que están representando...
Sí, pero eso es una industria. Ahí. Y tú haces una inversión.
Miles de personas en una peli.
Entonces... Dicen, no, es que yo he hecho la inversión y quiero recuperarla. Ya, pero haz algo que le guste a la gente. Es que no es como yo he hecho la inversión,
pero
no tienes que pagar.
Pero vamos a ver, el problema está en que el que hace la peli piensa, vamos a ver, yo invierto dinero, yo creo que esta peli va a gustar, creo. ¿Sí? Porque además entre gustos no hay nada escrito y hay tanto gustos como personas hay. Pero, entonces, hecho, el problema está en que tú puedes tener un gusto como muy, muy exigente, otra gente menos exigente. Y el problema está en que a ti te da la sensación de que cada vez que vas al cine... como que te están estafando, pues no vayas a ese cine o no vayas a ese tipo de películas. Tendrás que buscar un tipo de repertorio.
Claro, yo que ¿Y cuánto dinero se ha invertido en el kernel de Linux? El kernel de Linux.
Yo qué sé.
Pues ha invertido, tiene que haber invertido un montonazo de...
horas de trabajo, de mogollón de gente, que es lo mismo que dices, horas para hacer la película, y servidores, máquinas...
Servidores, máquinas, que eso hay que mantenerlo, ¿vale? Es decir, con la Wikipedia, 3/4 de lo mismo. No es solo, no es solamente también el tiempo, sino la gente que entra en la Wikipedia es tanta que tienen que tener, tendrán sus servidores...
Muchos.
Muchos, tendrán muchos.
Y además los tienen que estar pagando siempre.
Pagando por
su CPD, los SAI, la línea de teléfono. ¿Vale?
Es que, es que la Wikipedia tiene que. El último año, no sé si ha sido 1,5 millones, una cosa así, de dólares para mantener el año. ¿Vale? Tienen en plantilla, creo que ahí son 4 o 5 personas los de Wikimedia. Y el resto es mantener la infraestructura y toda la.
El mismo ejemplo te pongo con WikiLeaks. Hay gente en plantilla, es un grupo de gente. Que no saben quiénes son, por supuesto, porque tienen que mantener su anonimato, pero que son los que cogen el DVD que les llega, ¿vale? Porque les llega por métodos raros, y tienen que filtrar toda la información, tienen que ocultar nombres personales para que cuando publiquen no generen problemas, ¿vale? Y eso es un trabajo que son horas y que esa gente está empleada que tendrá que comer. ¿Vale? Y es lo mismo. ¿Y cómo vienen? Por donaciones.
Mira, te voy a poner otro ejemplo. Igual, el que estás contando.
Era respecto a lo de Ricardo. Tú, al final, ahí tienes una empresa. Es como si dices, no, yo es que quiero hacer pañuelos de seda azul porque a la gente le va a gustar. Y dices, como yo hago la empresa, pues la gente me lo tiene que comprar porque es que yo he hecho la empresa. No. Claro. Tú tienes tu empresa y ahí tu empresa se llama la película no sé qué. Y esa es tu empresa. Has invertido un este y luego quieres recuperarlo. Pero si la película que has hecho es mala, nadie tiene por qué pagarte por ella.
En cambio, si eres un artista y haces una peli mala...
Llevamos 36 minutos
por
ya.
Por ser un artista...
Deberíamos cambiar el tema un poco.
Te sientes realizado por el, por eso quiero decir, hay que separar mucho el perfil del artista del editor. El artista es el que necesita expresar sus ideas y el editor es el que yo quiero ganar dinero con las ideas.
Y la industria es la que quiere ganar dinero con las ideas.
Claro, la industria es la que quiere ganar dinero. Por ejemplo,
Pero si el ejemplo, hay muchos ejemplos. Un ejemplo puede ser esta emisora.
No,
esta emisora.
Por supuesto. Pero ese es el que te voy a decir ahora para que veas cómo está el patio. La gente que soporta los... Hay una página web, Nodo 50, que hacía todos los medios alternativos. Uh-huh. Y, pues todo el mundo publica ahí. Y están... Yo no sé si es gratis completamente, Nodo 50 o...
No, no gratis.
Pero se debe pagar muy, muy poco. Pues antes de ayer, hace 15 días, han hecho el cambio de servidores desde Holanda hasta... Uh-huh. No sé dónde coño se han ido, a Suiza o a...
No sé, pero está soportando muchísimas
cosas. Lo han movido porque se ahorran no sé qué pasta, ¿sabes? Uh-huh. Bastante. ¿Sabes qué han hecho? Han cogido las furgonetas, han alquilado unos servidores, han pasado todo para allá, han cogido las fregonetas, han ido hasta Holanda, han enganchado las máquinas, han bajado hasta Suiza con la fregoneta, lo han vuelto a montar en el otro CPD, han dejado de pagar el alquiler y han puesto en marcha lo que te han llevado. Pero de este hilo, sí, o sea, sí. Que es una cosa que te sorprende.
Eso es un mal servicio, están varias horas caídos.
No, han alquilado unas máquinas para que estén activas. Y solo han parado el día que han hecho el cambio, cuando han llegado los que estaban alquilados en Suiza, han llevado la fregoneta con lo que han quitado del otro lado, han puesto al lado y ese día lo han tirado abajo y han puesto otra vez las máquinas en marcha.
¡Corre!
Esa gente y los de la emisora de radios comunitarias, que hay una persona que es el profesional, un tipo que se dedica a pues, lo que hacemos aquí, a veces lo publican, o de otros países, de América del Sur... Pues estos están ahora que no recaudan suficiente para pagar el sueldo de este tío. Claro. Solo para ese sueldo. Y está puesto en nuestra página, en todos los lados, para que quien quiera haga un donativo. Y los donativos no llegan.
No te garantiza.
Cierran, ¿eh? Van a cerrar.
No, pero por ejemplo, hablé aquí un día del proyecto El Cosmonauta. No sé si os acordáis.
Sí, una película
que todavía no está hecha. Bueno, la están ya rodando. Pero han conseguido una cantidad inmensa de dinero... solamente por donaciones antes de hacer la película. Hay páginas en internet para que los proyectos audiovisuales puedan promocionarse, para que les lleguen donaciones y que con eso puedan hacerse, y también les llega dinero. Hay una chica de mi clase, por ejemplo, que ha subido su proyecto a una de esas páginas y ha sacado suficiente y ha sacado de más para hacer su
proyecto. ¿Sabes lo que pasa, Ana? Yo estoy de acuerdo con lo que decís, que desde un punto de vista las donaciones pueden ser una solución.
El mecenazgo.
Como decía Roberto, pero yo creo que no llega, ¿eh? No llega por una sencilla razón, porque o eres muy bueno, entonces... Es decir, o estás dentro de un poco de las ondas de Lean, de estar in, estar chic, estar metido en la moda y tal.
Y que te quieran dar pasta.
Y que te
quieran mecenar.
Pues o si no eres... cosas que a lo mejor son útiles y que son tal, o no sabes promocionarte bien, o lo que sea. Imagínate cualquier grupo pequeñito que a lo mejor la distribución por internet puede ser enorme, un impacto y tal, pero muchas veces no se sabe hacer eso bien.
Pero es que estamos pensando en que todo el mundo tiene que llegar a ser una estrella.
Lo que estoy diciendo es que cada cosa tiene un valor. Es decir, el hecho de poner estos medios, por ejemplo, una emisora como esta, tiene un valor, el que fuere. Tiene unos gastos, tiene unos ingresos. Y te puedo asegurar que lo que donan la gente o los grupos que vienen aquí, vamos, no llegan ni al 5% del presupuesto de esta emisora, ni al 5%. Entonces habrá que buscarse la vida por otro lado. Entonces, lo suyo sería que todos los programas que estuvieran aquí sufragaran, por ejemplo, esta emisora. Pues eso no existe. ¿Por qué? Porque o montas otra historia, o montas un sistema de donaciones. No digo que no. Pero el problema es que yo no te garantiza que tú puedas subsistir por eso. Por tanto, tiene que haber otros sistemas.
Pero es que
alternativos.
No hay... Realmente nada te lo garantiza. Nadie te garantiza que mañana vas a llegar y te van a despedir.
A ver, la donación es voluntaria, ¿no? Cuando es voluntaria, te puede venir bien o no te puede venir bien.
Ya, pero no, es que pero, se piensa como que por las donaciones te tienes que hacer millonar, ¿no? Con las donaciones tienes que guiar lo justo para vivir, igual que con cualquier otro trabajo.
Pero si llegas de sobras o llegas bastante bien o llegas bien, entonces sigue con eso. Si no llegas, te lo tienes que replantear, porque a lo mejor no es para lo que vales, a lo mejor no es para lo que tienes que hacer. Y si es un proyecto cultural, por ejemplo, pongamos por caso, y no hay suficiente dinero, las donaciones, hay veces que los proyectos culturales no los tienen muy en cuenta, ese tipo de cosas, hay veces que te puedes replantear ayudas del Estado. Cuando son cosas culturales, o sea, si estás haciendo Spiderman, no, obviamente. Pero si estás haciendo un programa educativo infantil, por ejemplo...
De las caracolas en China. Que no va a haber nadie. Pues claro, te tiene que ayudar a alguien porque nadie te va a dar nada. Claro.
No, pero a lo mejor es que no hace falta un programa de las caracolas de China.
Pues eso es a lo que se refiere.
Claro, bueno. Pero eso yo creo que es un poco lo que refleja lo que quiere decir Ricardo, sí. que habrá, sí, cosas, sí, sí. habrá cosas que nadie va a pagar por ellas, pero que a lo mejor son necesarias que se hagan, que a lo mejor lo tiene que subvencionar el Estado o a ver cómo lo hacen.
Sí,
¿no?
Son necesarias, sí, pero eso se pone el tipo de ejemplo de cómo siempre se ha dicho, el ejército, por ejemplo, ¿vale? Que es necesario, pero además solo puede haber uno. ¿Vale? En plan de, pues el gobierno tiene que hacerse cargo de eso, la carretera, lo mismo, es el gobierno que tiene que hacerse cargo. Pues si es necesario que haya algo cultural, ¿vale? Vamos a poner como, por ejemplo, Televisión Española, ¿vale? Televisión Española es necesaria. Pues bueno, son opiniones.
Debería serlo,
supongamos que
pero
sí, supongamos que sí. Supongamos
es que no sí. hace lo que debería estar haciendo.
Depende del modelo al que vayas.
Sí, últimamente sí.
En Estados Unidos, por ejemplo, la idea de que las carreteras las tiene que hacer el Estado no... ¿Por qué? ¿Por qué no puede hacer una empresa y cobrarte los peajes? Son modelos distintos.
No, pero no, pero en España sí que ya está. Pues está la AP7, están las radiales.
Pero unas pocas.
Bueno, yo creo que debemos cambiar de tema, porque a veces está aburriendo y así le hacemos trabajar un poco y llevamos 40 minutos sí, hablando de lo mismo.
Yo estaba encantado.
Vamos a cambiar, de hecho no, vamos a cambiar radicalmente de
perdóname, tema. Perdóname, no quiero cambiar del todo. Vale. Solamente quiero leeros una cosa, ¿vale? Es que estaba esperando el momento oportuno para leeros una cosa. Es un artículo de la revista Time, ¿vale? De
un ¿cómo? ¿Cómo se pronuncia?
Time. De un hombre que se llama Lev Grossman, ¿vale? El artículo se titula Los hombres que robaron el mundo, ¿vale? Uh-huh. The Men Who Stole the World. Y hay un párrafo que a mí me gusta bastante que dice lo siguiente. Os lo voy a leer un poco lento, pero lo voy a traducir, ¿vale? Dice, Napster, Nutella y BitTorrent nunca han tenido la facilidad para el usuario que tienen, por ejemplo, los productos de Apple. Y nadie ha vetado el contenido de estas redes para compartir archivos. De forma que al final con lo que nos encontramos es con una enorme oferta de archivos que están llenos de porno, que están llenos de publicidad, de spyware y otro tipo de basura. Cuando Steve Jobs ofreció al mundo un servicio fácil, resulta que todos se fueron a por él. Resulta que hay algo que puede competir contra lo gratis y es lo fácil, ¿vale? Puedes hacer un modelo de negocio muy parecido al que tenemos ahora mismo, en el que los autores y los distribuidores cobran dinero a partir de las obras, cobran más cuando una obra se ha vendido mucho y cobra poco cuando una obra se ha vendido poco. Y no necesitas, pues un poco lo que habláis de los mecenas ni de esos modelos de negocio realmente, a lo mejor un poco complicados, ¿no? Es un modelo muy sencillo, ¿vale? Muy similar a lo que tenemos ahora mismo y puede competir contra lo gratis. Lo único que tienes que hacer es que sea fácil. No sé si vosotros habéis usado iTunes en algún momento.
No.
Bueno, pues iTunes ganan una pasta, lo flipas, la cantidad de canciones que venden al día. Pero ¿qué pasa con iTunes? Que tú te compras el ordenador, la primera vez que lo lanzas y quieres comprar una canción o una peli o una serie o lo que sea, la primera vez te tienes que dar de alta y tienes que dar tu número de tarjeta, ¿vale? Eso es lo difícil, enganchar a alguien para dar el número de tarjeta. Una vez que tienes el número de tarjeta metido, es un vicio. O sea, tú estás navegando por las páginas de iTunes y es, ah, mira, la canción está nueva de fulanito, clic. Ya la tienes.
Efectivamente.
Entonces, no tienes que irte a vagos a buscarte los links del Mega Upload para meterlo en el JDownloader y que se lo baje automáticamente y que si no pilla el captcha lo tienes que estar metiendo tú. Lo gratis mola y hay mucha gente que siempre va a coger las cosas gratis por el hecho de hacerlo gratis. A la gente le encanta coger las cosas gratis. O sea, la gente colecciona los Photoshops y no los usan para nada. Gente así va a haber, pero va a haber mucha más gente a la que por 99 céntimos. Están encantados de bajarse las películas, las series, incluso trailers, tronco, que te puedes bajar trailers. Los trailers me parece que son gratuitos, ¿vale? Pero es lo que te digo, te sale el último disco de la Rihanna, lo escuchas y dices, ah, coño, me gusta, clic, ya está, ya lo tienes en tu ordenador y en tu iPod y en tu iPhone, ¿sabes?
Entonces, la publicidad,
sí, no quiero hacer publicidad, pero
que lo mismo te ocurre con el Google, con el Market de Android.
Con el Google Android, Market pasa lo mismo. Con Amazon es maravilloso. Amazon, te compras una canción en Amazon y estés donde estés puedes escucharla, porque la canción no está en tu ordenador. La canción está en Amazon. Y tú, ahí, desde tu ordenador, entras...
Entran poniendo otro término. Eso bueno, es mejor. Vale. Bueno, da igual, es un servicio.
Pero es un servicio que te cagas. Tú tienes tu música siempre disponible. Y siempre la puedes escuchar a través de streaming. Apple lo hace en local y Amazon lo hace en remoto. Vale, cada una sea lo que sea. Pero al final lo que haces es, si lo haces fácil, puedes competir contra lo gratis. A mí, desde luego, me dan la oportunidad de verme la última película de Harry Potter, por decirte algo, bajada de internet por 3 euros. Y es que no me lo pienso, la veo. Ahora, me dices de ponerme... Sí, no, Harry Potter yo lo dudo. Pero me pones a... Vamos a buscarnos los vídeos de Mega Upload, no sé qué. Lo meto en el JDownloader. Ay, mira, que esto no es Mega Upload y va mal. Esto resulta que es filesare y no pilla los cachas. Esto... Que a ver, sí, que lo haces. Pero lo haces si no tienes alternativa. Uh-huh. Cuando tienes alternativa, si es fácil, da igual que no sea.
Y barata.
Y barata, y barata.
Aunque antes que ladrones somos vagos.
Antes que ladrones.
Está claro.
Sin duda alguna.
Antes, está claro.
Antes que ladrones somos vagos.
No, la naturaleza es así.
Es la frase.
Más y más entropía, mínima energía.
Mínima energía.
Que quiere traducido así al castellano es cuanto más vago, más ladrones.
No, a ver, es verdad. Nos gusta la calidad de vida. Nos gusta sentir que vivimos bien. Si nos parece que cogiendo cosas gratis vivimos mejor, entonces iremos a lo gratis. Si nos lo dan de manera que vamos a vivir mejor de otra manera, entonces iremos a eso.
Se puede competir con
la donación. ¿Por qué las donaciones son complicadas? Porque son complicadas de dar. Y hay proyectos que yo conozco, sobre todo para que los bloggers ganen dinerito, que es tú das cierto dinero y la gente pone un como el más uno de Google Plus o el like del Facebook y la gente le da y el dinero que tú has aportado se reparte entre los clics que tú has hecho. Entonces tú vas a lo mejor y dices, yo quiero donar al mes 10 euros, por ejemplo.
Sí.
Y tú vas dando durante el mes, pues este artículo mola, clic, este, clic, clic, vas dando clic y los 10 euros se reparten entre esos clics que has hecho.
No lo he entendido. Que tú dar 10 pavos a alguien,
sí, claro,
que
te pagas. 10 pavos a...
Sí. Tú dejas disponible 10 euros o lo que tú quieras donar en global al servicio.
Pero este, ¿cómo lo pagas? ¿Con un PayPal o algo de esto?
Algo así, sí, pero es una vez, claro, es una vez al mes o al año o lo que sea. Una única vez.
No, si lo que tiene razón el artículo que lees, yo creo que lo que ha hecho bien el Steve Jobs es lo de cogerte la cuenta de primero de que te fías de una empresa como Apple, no de que entras a una página cualquiera, sino que es Apple. Entonces ya te fías. Ya te fías. Que lo podía hacer la PlayStation, lo podía hacer los de Sonic. Lo podían hacer.
Bueno, pero te fías.
Pero te fías.
No esperas que ocurran esas cosas.
No esperas que ocurran esas cosas, evidentemente. Entonces tú llegas a Apple y te dice, dame la cuenta. Y dices, es que no es lo mismo que llegar a una página web que vende una peli y darle tu número de cuenta. E ir dando tu número de cuenta en todas las páginas que te piden tu
claro,
número de cuenta.
Claro, es que eso no mola nada.
Y ahora tú llegas a Apple y te dice, dame tu número de cuenta. Hombre, le he pagado por este aparato no sé cuántos pavos, pues no creo que este me vaya a estafar. Y se lo das. Y a partir de ese momento es cuando Apple está haciendo el negocio. Para todo, para la App Store, para los programas, para el iTunes, para el tema de... Y ahora va a hacer los libros, que es su siguiente paso. Ya ha firmado con no sé cuánto.
Está haciendo libros ahora.
Y ese es el... Digamos que yo creo que ese es el gran paso de Apple. El haber... Que la gente se haya fiado de él, que te manda tu número de cuenta y a partir de este momento es muy fácil venderte cosas muy baratas, que es el segundo punto. Te lo vendo barato, muy barato, para que cojas y te la bajes.
Es el segundo que han hecho. Han cogido lo que era caro y lo han hecho barato.
Y lo han hecho barato.
No es por hacer más publicidad, ¿vale? Pero ha salido la última versión de su sistema operativo y donde hace unos años costaba pues no sé cuántos euros, resulta que ahora cuesta pues muy poco, poquísimos euros. Y es un sistema operativo completamente nuevo.
25 ¿sabes? Pavos.
25 pavos cuesta el sistema operativo. Y haces un clic, piqui, y lo consigues. No tienes las cajas de cartón, no tienes el plástico, no tienes
nada.
Todo eso es dinero que se ahorra. Lo único que tienes es una descarga. Además, lo rápido que vaya tu ordenador. ¿Sabes? Si tu ordenador va lento, pues la descarga va lenta y ya está. Ellos no tienen que... ¿Sabes? No tiene que hacer un esfuerzo
en
especial
Estados Unidos
para eso.
Está el tema de Netflix, ¿eh? O no, ¿cómo se llama eso de las
series? Netflix, se supone que quieren ponerlo aquí en España ahora. Claro. Se supone que están en negociaciones para... Es un servicio para alquiler de películas.
Sí, que pagas por todo el mes, como hacen los en Estados Unidos, 7 euros y te descargas todas las películas que quieras. Películas es Spotify visto en televisión.
Spotify para películas. O sea, es lo que te digo. Viernes por la noche, que es o cualquier semana del mes, excepto la tercera, que tenemos a mundo. Estamos en casa aburridos, no tenemos nada que hacer, te pones la tele y lo único que te encuentras es el puto Sálvame de los huevos y lo único que quieres hacer es ver una puñetera buena película. Coño, o sea, vale 3 pavos, 5 pavos ver una película.
Claro, si es más fácil.
Cualquiera disponible del mundo.
Eso te digo.
La historia, es que claro, tienes... Tú dices, ¿cuál quiero ver? Es que puedes ver la que te dé la gana. Por 3 euros, yo lo pago.
Pero no solo eso. Sí, ¿pero te hacen tarifa plana, como ADSL, por 10 euros. Tarifa plana. Ve las que quieras,
las
por 10
la
euros.
Las veces que
y,
te
pero
la
no
gana.
Solo es eso. Es que te pones en la tele y ves una fotito con el título y la te pone la sinopsis. Y tú dices, hoy me apetece...
Comentarios de otras personas. Importantísimo. Si tú no sabes una película es buena o mala, ¿qué haces? Te fías de los demás y te pones a leer comentarios de otras personas.
Pagaríamos todo.
Realizar ese servicio es...
Pagaríamos todos.
Hombre, claro que sí.
Los 10 pavos.
Casi seguro.
10 pavos al mes. Pagaríamos todos. Yo creo que eso es más lo que se debería de buscar.
Bueno, vamos a ir cambiando un poquito de tema.
Si ya faltan 10 minutos, ya te acabas.
Pero es muy importante que tú cuentes una cosa.
Que yo cuente una cosa.
Sí.
¿El qué?
El evento Python.
Coño, el evento Python.
Que tenemos aquí
a un ponente
bueno.
A un ponente del evento Python 2011.
Es verdad. Bueno,
cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué pasó?
Pues básicamente el viernes pasado resulta que organizaron así de repente rápidamente en la Asociación de Python Madrid, organizaron un evento ahí en la Universidad Carlos III y bueno, pues la idea era básicamente pasar el día todos juntos, tomarnos unas cervezas, tomarnos como siempre unas pizzas, unas hamburguesas o lo que fuera y ya está, básicamente. Entonces, para amenizarlo un poco, pues pusimos unas cuantas charlas entre medias, ¿no? Las
cervezas y cervezas, ¿no? Para amenizarlo llevamos unas cuantas charlas.
Exactamente. No, al final, bueno, fueron pues 8 horas de charlas, 2 aulas de la universidad. Y bueno, pues al final, la verdad es que un montón de charlas muy interesantes. Por la mañana fueron charlas de lo que es el lenguaje Python, ¿vale? Y por la tarde fueron casi todo charlas sobre Django, no sé si lo conocéis. Es como el Ruby on Rails, pero de Python, ¿no? Y la verdad es que estuvo bastante, bastante interesante. Yo solamente conocía a Jesús Espino, que para quien no lo conozca, para los oyentes que no lo conozcan, es un chico que una vez estuvo aquí hace un tiempo contándonos cosas sobre máquinas de cifrado y tokens de cifrado y cosas de esas. Y estuvo un ratito contándonos esas cosas. Y bueno, menos a él, la verdad es que yo no conocía absolutamente nadie y la verdad es que un montón de gente muy muy interesante, bastante bien puesta, muy sabios. No, al final no lo pudimos grabar. Hubo una cámara por ahí, estuvo rondando por ahí, pero parece que al final la grabación fue bastante mala y el audio especialmente fue un poco malo. Pero bueno, la verdad es que fue un evento interesante. Me dio pena que no viniera más gente de los del GUL porque estuvimos ahí echando ahí un poco el plan, a ver quién viene, pero al final no pudo, evidentemente, porque todo el día estaba todo el mundo trabajando. Pero bueno,
¿y tu charla fue
bastante interesante?
¿Qué fue?
Bueno, mi charla fue un poco rara, ¿vale?
Para variar.
Se pone nervioso.
Qué extraño.
Mis charlas siempre son muy fáciles y muy sencillas.
David, ¿tú cobras por las conferencias que das o qué?
No, la verdad que no. Hasta ahora no.
Es un artista.
Es un
artista. A ver si viene el Netflix de los huevos.
Y sin vecinas.
Y escucha una cosa. ¿Pusiste un cazo de donaciones?
Por supuesto, el pase el cepillo, ¿verdad?
¿Y qué tal te ha ido?
3 botones.
Y 2 azucarillos.
Y ya está, y con eso me sorprende. Nada, fue gracioso además porque me dieron 45 minutos de charla y a los 45 minutos habíamos dado como el 10% de la charla. Entonces dije, venga, vamos a parar ya porque...
Qué raro, claro, eso también te pasa en las charlas, como en los programas.
Como en los programas de radio. Oye, o te quejarás hoy. Y nada, fue gracioso porque el siguiente ponente estaba esperando ahí, y dije, venga, vamos a parar ya, digo que si queréis luego en otro rato lo miramos, pero vamos a dejar la siguiente charla, ¿no? Y me mira el ponente y dice, no, tú sigues, yo me lo estoy pasando muy bien. Nos entendimos media hora más. Y luego al final la charla siguiente pues fueron muy poquitos minutos, pero bueno. Así que bastante.
¿Y sobre de qué fue? ¿No? La
Python internals. Aspectos internos del lenguaje Python. Yo Python apenas sé. CS un poquito más. Entonces, como Python está escrito en C, la implementación de referencia de Python está escrita en C.
Claro, porque es un lenguaje serio.
Es un lenguaje relativamente serio. Relativamente, tampoco tanto. Y bueno, pues me puse un poquito a jugar con él, a ver cómo funcionaba por dentro el Python. Y la verdad es que, bueno, pues fue una charla del 1 por 10.000 millones de lo que puedes ver realmente de Python, ¿no? Pero bueno, un poquito como para picar el gusanillo de, mira cómo mola, aquí está el parser, aquí está no sé qué. Así que no sé, más o menos.
Me dices que es el Python, pues yo todavía no sé qué es el Python.
Ah, vale, perdona, Python es un lenguaje de programación. Es un lenguaje con el que, de propósito general, con el que tú puedes hacer tus programas para hacer lo que te dé la gana. Cosas para, por ejemplo, Google usa Python. Google usa bastante Python para sus proyectos.
De hecho, tiene al desarrollador de Python en nómina.
Sí, sí, de hecho, y además es que lo impulsa bastante. Tiene cursos gratuitos Google colgados en la página de desarrolladores de Google, que no me acuerdo, en Google Code. En Google Code tiene tutoriales de Python gratuitos para que tú vayas, aprendas el lenguaje. Tiene vídeos de cursos en Python que hacen allí en Google, colgados en YouTube, todo gratis. Y la verdad es que ellos meten bastante...
Una pregunta así tonta. Sí. Entonces, Google está hecho en lenguaje, o sea, lo que es el buscador.
Google
tiene un montón de historias.
No, pero básicamente Google programa en...
Hablemos de Google.
Que usan los que curan allí es Java para lo gordo y luego los scripts lo hacen todo con Python. Que es una hoja de script y tal.
Sí, y el core de Google, si tengo entendido que está hecho en C, el core, en C++, pero no te lo puedo garantizar. Pero lo que sí te garantizo es que ellos utilizan muchísimo Python para hacer pues todo lo que te digo, todo el pegamento de sus sistemas, ¿vale? Es un poco la gracia de Python. Es un lenguaje un poco raro. ¿Sabéis por qué se llama Python?
Por Monty Python, es lo único que me se le ocurre.
El tío que lo hizo, que es un tío que se llama Guido Van Rossum, ¿vale? Pues estaba un día aburrido en su casa, en unas navidades, estaba aburrido, no tenía nada que hacer. Y resulta que dijo, vamos a crear un lenguaje. Es un poco más complicado que esto, ¿no? Pero bueno, dijo, vamos a crear un lenguaje que estoy aburrido. Y entonces se puso a hacerlo y para poner el nombre no tenía ni puñetera idea de cómo llamarlo. Y entonces no sé qué demonios le pasó con una película de los Monty Python que dijo, pues venga, pues lo llamamos Python. Y lo llamó Python al lenguaje.
Se podía llamar Monty.
Se podía llamar Monty, efectivamente. Y así fue, vamos, es bastante curioso, pero bueno. Fue un poco así porque coincidió con la conferencia Rails, ¿vale? La conferencia Rails lo hicieron, me parece que fueron 3 días, el 13, 14 y 15, ¿vale? Y bueno, pues coincidió un poco así y fue una pena pues por eso, porque había mucha gente que quería ir a las dos y al final tenía que decantarse un poco por una. Pero bueno, la verdad es que sorprendentemente son gente que no se lleva muy bien entre sí. Pero bueno, hay algunos que les gustan las dos cosas y otros que se llevan a matar. Con quien se llevan a matar los de Python son con Java, tío.
¿Ah, sí?
Había cada hachazo.
¿Y entonces lo de Groovy?
¿Eh?
No, Groovy no, ¿cómo se llama? El Python en Java este, ¿cómo se llama?
Jython.
Jython. El Jython. Entonces, pues, el Jython, que es una
berrata. No sé, deben ser, no sé.
Son tres personas, yo creo que ya.
Sí. Como decía uno de una charla por ahí de Python que estoy viendo.
Y una pregunta también tonta, que yo hago preguntas tontas, sí. Porque como soy ignorante, ¿qué pasa? Que entonces es como, tú eres del Real Madrid, tú eres del Barça, e igual, lo del lenguaje Python, sí. Lenguaje Java.
Sí, suele pasar.
Yo soy de Java, sí. Yo soy de CC2+. Sí. Más.
Sí. No, pero esto como antiguamente yo soy de los más, no, yo soy de PC. ¡Hala! ¿Sabes? Sí, es que al final gente no nos gusta pelearnos por chorradas.
Sí, es así. O sea, ahí está el bando de Python, el bando de Java, el bando de así, y bueno, pues son errores. Es como el que te dice, yo soy el bando de los martillos y yo de los destornilladores.
¡Eso gilipollas!
Todo el día y destornilla, anda tú todo el día y golpea. Claro, sí, es que resulta que son herramientas, pero bueno, pues la gente hace hace grupos, ¿cómo se dice? Hace
gremio, ¿no?
¿Cómo decirlo? Estoy buscando una palabra muy tonta, pero bueno, no me sale. Sí, se agrupan, hacen un pequeño grupito de lo que sea y entonces ya pues compiten con los demás. ¿Sabes? Normalmente esa competencia suele ser un poco sana, normalmente, aunque hay veces que son muy muy insanos. Pero bueno, comunidades, eso es lo que estaba buscando.
Y muy divertidas.
No, pero son graciosas, es gracioso cuando... Es que además me parece que fue como la segunda o tercera transparencia que le metió un hachazo de a Java, pero así, en plan, ¡foco! ¿Sabes? Pero bueno, esas cosas ya sabes qué pasa. Así que bueno, estuvo curioso. La verdad es que estuvo interesante. Yo creo que para la próxima, que será el año que viene, pues a ver si se anima más gente. Sí, al final, a última hora, ahí a punto, yo estaba solo en el aula, no te engañes.
Yo tenía que haberte puesto ahí una grabadora y haberte escuchado aquí. A ver qué.
Joder, pues terrible.
Terrible.
Yo soy malísimo haciendo presentaciones. Diciendo chorradas soy bueno, pero haciendo
presentaciones de David colgadas en el FTP del Google en vídeo. Sí.
De hecho, verlo, David tiene un don cuando da charlas que eso le gusta mucho. Él no da charlas.
Sí, eso sí que es verdad.
Él está en el atril, por ejemplo, está en el atril, pero la charla la da el público, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, es verdad. Él no,
David coordina.
Coordina.
De cierta forma es verdad.
Tú, explícale a los demás cómo
es. ¿Quién sabe cómo es esto? Sí, pues, mira,
cuéntalo.
Es verdad. Yo tengo la mala costumbre de dar charlas de cosas que no sé.
O sea, el día que pongas un cazo, me parece que se lo van a dar aquí el que tú digas.
Sí.
Y luego tendrás que repartir.
Efectivamente. Pero bueno, al final vino bastante gente, lo que decía, que estábamos por la mañana, yo estaba solo en el aula donde iba a darla yo, y en la otra aula había unas poquitas personas, pero luego a las 10 menos poco empezaron a venir un montón de gente y la verdad es que estuvo muy chulo. Vino un tío, un desarrollador de Ubuntu, un chaval, que lo que hacía era... Aquí, español, sí. Y lo que hacía era automatizar pruebas de la distribución y utilizaba scripts en Python para automatizarla. O sea, que un tío que tenía un...
Hay gente de Google que es desarrolladora de Python.
Desarrollador de Python en el Google. No tiene idea.
Luis de Bettencourt.
¿Ah, sí?
Compañera.
Bueno, es que Luis de Bettencourt es desarrollador de todo, pero vamos. No. O sea, están todos los fregados metidos. Sí, ese sí. Pobre hombre. Pobrecito. Así que, vamos, no tenía idea. Pero vamos. La verdad es que ese chaval pilotaba bastante. Además, es un tío súper humilde. Bueno, un huevo. Porque era como, sí, bueno, yo hago una cosilla sin importancia. ¿Qué haces? No, automatizo las pruebas de la distribución. No, sin importancia. Nada. Así que, pero bueno, muy muy chulo. La verdad es que gente muy interesante, muy 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 sabios, muy conocedores, muy interesantes. Una charla de geolocalización con bibliotecas de Python, muy muy interesante. Y la verdad es que está muy bien. Yo os animo a la próxima a venir.
Sí, a ver si lo hacen.
Ya de esa suerte y no coincide con la conferencia error. Pero bueno.
Y que sea un día que la gente pueda ir, que no sea un día de curro y
sí,
tal.
Sí, hay que entender que lo organizó todo una sola persona y lo organizó en sus ratillos libres. Al final se comió como 5 o 6 charlas en solo. porque nadie más las daba, sí, en plan los buenos tiempos del Ghoul. Y bueno, pero bueno, para la próxima vez pues echaremos un poco más ayuda y sobre todo a ver si lo podemos organizar, pues lo que te digo, pues un sábado o algo de eso. Sí. Yo sé que la Carlos III desgraciadamente no nos ayuda mucho en esas cosas, pero bueno, habrá que llamar de nuevo a Barahona y pedirle un poco de ayuda para que nos dejen un aula de su universidad un sábado.
Han cambiado los vicerrectores, lo mismo ahora.
A lo mejor ahora, bueno, pues a ver si hay suerte, hombre. A ver si hay suerte, podemos probar un poquito.
Han hecho una renovación de gobierno en la universidad.
Por ejemplo, estos temas, ¿sabes? No sé cuánta gente en España desarrolla Ubuntu, ¿sabes? O está, pero poco, supongo, ¿no?
No creo. Tampoco.
¿Cuántos puede haber?
Hombre,
un número, da igual.
Unas cuantas decenas.
Unas cuantas decenas.
Unas cuantas decenas. O, por ejemplo, el Python. Igual puede haber algo así que se dediquen... Sí. Tú imagínate que ahora haces un buen libro de Python o ¿no? de Ubuntu.
Solo tienes 200, tío. Es que son pocos. Sí.
Pero,
sí, pero como la gente que dedica su tiempo a hacer how-tos, manuales...
traducciones.
¿Traducciones? Hay gente que traduce gratis. Sí, aquí.
No, Fer lo dice porque él es de los que hace traducciones.
Claro, él traduce. Es decir, la gente tiene tiempo libre y hay gente que se dedica a... quemar neuronas contra la televisión.
Tú imagínate que te haces un programa de radio, tío, ¿sabes? Imagínate. Y echas tu tiempo ahí, claro, en hacer el programa de radio. Y luego coges y lo cuelgas gratis.
Pues
ya. Hay que ser gilipollas.
Y sin publicidad, ¿no?
Y sin publicidad. Bueno, los de Apple casi tienen que pagarnos.
Bueno, la verdad,
pero, a ver, nos quedan 9 puntos de los 11 de él.
Pero no, yo creo que
menos no. Mal que no teníamos nada que hablar. Te lo he dicho, David.
No hay nadie de atrás. Hoy tenéis tiempo. No hay
totalmente cierto. Totalmente. Tenemos unos cuantos puntos aquí, pero es que con el primero nos hemos llevado 40.
Un
40
programa
minutos.
De 3 horas y luego lo cortamos y ya ponemos.
Bueno, pues entonces termina la.
Para 3 meses.
Para agosto. Ahora
hacemos 2 horas, cortamos la mitad y ya tenemos para agosto.
Para agosto.
Aquí termina la primera hora de Hola Mundo.
Muy buena.
Entonces, como si esto se pone por otra radio, se va a cortar aquí. Si quieres escuchar el programa entero, tienes que ir a http://ecoleganes.org y buscar el programa de Hola Mundo.
Exactamente, en el enlace de arriba a la derecha. Si estás en otra radio que no sea Ecoleganes, primero, ¿qué haces?
¿Qué haces?
¿Qué haces? Alma de cántaro, solo bajar.
¿Pero dónde andas?
¿Dónde andas?
Ya no hay otra radio que te ponga este programa.
Vale, ya.
No me he enterado de esa, pero vale.
Yo tampoco.
Ha hecho alma de cántaro, güey. En inglés.
Ah.
En fin.
¿Y cómo ha sido?
No sé.
No sé. Ha sido un momento de inspiración.
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Ya nos hemos pasado de la hora. Depende de lo que quieran estar los chicos de Ecoleganes con nosotros.
Yo no tengo ninguna prisa.
Bueno,
tampoco.
Pues podemos seguir un rato. Madre mía, la cantidad de cosas que tenemos.
Y tenemos el tema que no estaba aquí del oyente.
Ah, ostras, bueno. Es un poquito heavy, sí, para
pero
ahora,
es,
¿no?
Que sí,
que se puede. Voy a leer la pregunta que nos han mandado. Bueno, no voy a leer literal, pero me acuerdo ya. Pregunta del oyente.
¿Qué consume más de mi batería en mi teléfono móvil? ¿Cuando estoy conectado por HDSPA, por 3G, o cuando estoy conectado por GPRS, que va al lector que te cagas?
O Wi-Fi.
Wifi, venga, vale. ¿Qué consume más batería de las tres cosas?
Bueno, empíricamente, lo que más consume batería, lo que más no te sé decir, probablemente la Wifi.
Empíricamente,
te puedo decir empíricamente lo que menos consume, que es 2G.
GPRS,
¿vale? Eso es lo que menos consume. Si vuestro teléfono tiene conexión de datos y os estáis quedando sin batería, os vais a la configuración del teléfono y le quitáis las redes 3G. Solamente lo dejáis con 2G y veréis que la batería os va a durar bastante más. Ahora, ¿por qué?
Pero consume menos, pero estamos, digamos, yo me quiero bajar un fichero de 10 megas.
Sí.
¿Qué me va a consumir menos? El GPRS, que tarda 1000 años,
ajá,
pero consume menos cada... Claro, es que esa es la cuestión.
Eso, que como la pregunta, un tren que sale de Madrid a la tiene que llegar a la... Claro,
claro, ya se te compensa más. Porque la gente, claro, si yo quiero ahorrar la batería, le quito el internet directamente.
Sí, claro.
Ya está.
Ya ahorro más.
No, pero la voz también, si quieres recibir una llamada por 2G, consumes menos.
¿Ah, sí?
Sí.
Es decir, ¿también cambia eso?
Yo creo que sí.
¿O no va a protocolar? No sé.
Yo creo que sí.
Entonces eso.
Bueno, entonces la idea de esta pregunta,
claro, claro.
La respuesta sí, a priori es, no sé cuál es el ratio potencia por bit de cada una de las dos redes, pero lo que sí le voy a pedir a Fer, que es un tema que controla bastante, es que nos cuente un poquito ¿Cómo funciona bueno, cómo funciona la transmisión de símbolos por bueno, transmisión digital de símbolos?
Adelante.
Fer. O sea, lo podemos hacer como una teletienda, si quieres. ¿Quieres que lo hagamos como teletienda? ¿Cómo es Fer en inglés? ¿Fernando?
Ferdinand.
No, Ferdinand, es que...
No, queda muy, mal, queda muy gay. O sea, no...
hay una aplicación para la App Store que... Es verdad, lo he leído esta mañana, me ha quedado flipado. Tú eres gay, entonces ¿sí? te baja la aplicación gay... Tú dices que eres gay, te geolocaliza y localiza todos los gays de alrededor. Entonces puedes saber que gente hay gay alrededor tuyo.
Se llama
total. Se la están bajando masivamente.
Hay una relación también, podría ser, y yo soy suelto y estoy buscando pareja, también me puede pasar exactamente igual.
No es que lo hay.
Lo hay ya, ¿no?
Pasa que hay aplicaciones, por decirlo así, heterosexuales o genéricas. Y hay una especializada para el
para
mundo,
el mundo homo.
Gay y
a ver, Roberto, por favor, enséñame esas aplicaciones. Tú eres Android como yo, y tú eres Marque como yo, tío. O sea.
Tengo que decir que yo no uso esas aplicaciones, pero bueno, si hay que probarlas, se prueba. Sí.
No, si es por interés, es por saber. De, es
curiosidad.
Bueno, Fer, a lo que ibas dando.
Sí, acabo de hacerle metido aquí un marrón. ¿Quieres que lo hagamos como una teletienda?
La cosa es por dónde empezamos.
¿Por dónde empezamos? ¿Vale? Claro. A ver, nosotros hace mucho. Muchos programas, me parece, a lo mejor no tantos, hablamos de lo que era la transmisión digital, la diferencia entre una transmisión digital y analógica. No sé si os acordáis de cómo iba, ¿no? Transmisión digital.
Regeneración.
Regeneramos la señal. Transmisión analógica, hacemos fotocopias.
Sí, y ¿vale? con el ruido incluido.
Con el ruido incluido, ¿no?
Bien, entonces, nos llegó la pregunta de Roberto. Entonces, al final lo que te está preguntando es: ¿qué lleva más en. ¿Qué te gasta más energía? ¿Transmitirlo por un lado o transmitirlo por otro? Entonces. Tú quieres transmitir el mismo número de bits de datos, ¿vale? No son bits de información, son bits de datos. Se oye.
Ay, pásame uno.
Se ha oído. Yo es que mientras Fer habla yo me como un bombón.
Ay, pásame uno.
De un lado a otro. Y quieres minimizar la cantidad de energía. Entonces, para eso tienes que ver qué sistema de transmisión utilizas. Cuando diseñas un sistema de transmisión, lo divides en dos cachos, ¿vale? Y esos dos cachos están unidos por algo que se llama símbolos, ¿vale? David está sintiendo y no sé a qué asiente.
Chocolate.
A chocolate, vale. Símbolos. Bien, entonces, esos símbolos tienen dos caras. Por un lado está la cara física, es decir, ¿qué señal eléctrica significa cada símbolo? ¿Vale? Entonces, tú puedes decir pues, que los símbolos van en frecuencia, por ejemplo. A tal frecuencia va un símbolo, a tal frecuencia va otro. Y puedes dividir en frecuencia. O puedes dividir en amplitud. Si la señal te llega por encima de un 1, es un símbolo. Si te llega por debajo de 0,5, es otro símbolo. Puedes ir definiendo una serie de señales. Y te defines una serie de símbolos. Por ejemplo, te puedes definir que por encima de 0,5 es 1 y por debajo de 0,5 es otro. Pero puedes definir también... Que por debajo de 0,5 es 1, entre 0,5 y 1 es otro, y entre 1 y 1,5 es otro, y entre 1,5 y 2 es otro, ¿vale? Pues ahí tienes cuatro símbolos. Jugando con las amplitudes, las frecuencias, cambios de fase y tal, te vas definiendo distintos símbolos, ¿vale? Bien, entonces, tú tienes una serie de señales eléctricas que te definen una serie de símbolos, ¿vale? Tú le defines símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, tal. ¿Vale? Entonces, una vez te has definido tu conjunto de símbolos, le defines la otra cara. Y la otra cara es: tengo cuatro símbolos, ¿vale? ¿Cuántos bits puedo transmitir por cada símbolo? Bueno, pues si tienes cuatro símbolos, pues al primer símbolo le asignas 0,0, al siguiente símbolo le asignas 0,1 y tal. Entonces tú puedes asignar dos bits por símbolo, ¿vale?
O sea, ¿cuántos bits necesito para representar todos los símbolos?
Efectivamente. Entonces tú asocias la cantidad de bits que necesites a cada símbolo. Es decir, tienes 16 símbolos. Puedes asociar 4 bits a cada símbolo. De forma que cuando llegue un símbolo al otro lado, automáticamente habrán llegado 4 bits. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez tienes definido eso, ya al otro lado metes los datos que quieres enviar. ¿Vale? A ver, el inciso.
No, sigue, sí.
Ah, que quieres un bombón.
No, tú sigue.
Es que me estaba señalando a mí.
No, perdón.
Estaba
perdón.
En el camino de los bombones. Perdón. Bien, entonces. Tú tienes eso definido. Y eso cambia para cada sistema de transmisión, ¿vale? Cuando veis que es PSK, que es en cambio de fase, o es modulación por otra serie de historias y tal, ¿vale? Entonces, tú lo ves eso...
¿PSK no es algo de los Wi-Fi?
Sí, claro, por ejemplo. Pero no, PSK en Wi-Fi es...
modo de cifrado.
Sí. Claro, es algo de cifrado. No, no es esto. No es esto.
Sí, esto es... No, es Publisher Escape.
Vale, vale, sí, sí. No, esto es desplazamiento en fase, ¿vale? Vale, vale. Es fase shifting...
Phase shifting king.
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 ¿Vale? A ver, hay... Tú tienes un espectro y el espectro es limitado, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes utilizar el mismo canal físico para diferentes transmisiones a la vez? Pues puedes hacerlo con tres formas, ¿vale? Una es la división en frecuencia, que es lo de tú transmites a 2,4 y yo transmito a 5. Entonces,
que básicamente es lo que se usa en la radio. En la radio, digamos, analógica tradicional.
Si yo lo estoy siguiendo, perfectamente. Esto es limitado, en otros la lucha por tener un espacio en el espectro. Todas esas cosas,
todas esas cosas como que te suenan, ¿no?
No, se me suena, es que es una lucha.
Pues a eso voy, que como que te suena. Una lucha así como con el Ayuntamiento de Leganés, ¿no?
Yo así digo, ahora, sí, sí, es cierto. Está diciendo cosas muy, muy válidas, ¿vale? Perdón, sigue, por favor.
Ahora, tú tienes la misma frecuencia. ¿Cómo mandas más de una cosa con la misma frecuencia? Pues puedes hacerlo de dos maneras. Una es, utilizas las mismas frecuencias, pero haces diferencias en fase de la frecuencia. Es decir, a ver, ¿cómo lo haces?
Eso es lo que hace el FM.
Sin explicarlo, no.
FM y RFS por la misma frecuencia.
Cambia la frecuencia.
La radio es tú coges, sintonizas la 108, la 109, la 109. Es frecuencia distinta.
La FM para el estéreo.
Va en diferencia de fase. Ahí ya no me lo sé.
Sí. Un canal, sí. Un canal en una fase y otro canal en fase.
A ver, David, ¿cómo explicas por radio lo que es la diferencia de fase?
¿Cómo explicas por radio
lo que es? Dibujar una onda, claro, claro. Y...
Sin dibujarlo en el aire, ¿cómo explicas lo que es la diferencia de fase?
Muy sencillo. Os voy a contar, básicamente...
Cuéntalo, todo el mundo ya sabe lo que es una onda, tío.
Yo lo cuento.
¿Un seno? ¿Todo el mundo sabe lo que es un seno?
Un seno lo sabe todo el mundo.
No, pero eso lo puedo explicar yo, que lo he explicado mucho en cursos también.
Por radio,
yo lo cuento, mira. Sí. Si una cosa está en fase, supongamos. Bueno, va una onda.
Sin dibujar, está dibujando en el lugar.
Sí. Es muy sencillo. Es un espacio vectorial, ¿vale?
Va una onda.
Es un espacio vectorial. Entonces, una señal en fase y en contrafase, básicamente es la base ortonormal del espacio vectorial. Si está tirado.
Yo creo que mejor que lo hagan, ¿eh? No me he enterado de nada. Y sigue.
Cuando una. Bueno, es una onda, la transmisión dibuja una onda. Entonces, cuando está en contrafase, digamos que se solapan a la inversa. Cuando una sube, la otra baja.
Cuando una está en su máximo, la otra en su mínimo.
Se contrarrestan. Uh-huh. Y es como si le pones un espejo, la giras completamente, se queda del revés.
Uh-huh. Vale, en diferencia de fases, tú tienes dos ciclos. Que puede empezar a la vez o puede empezar uno un poquito después que el otro, ¿vale? Esa es la diferencia de fase. Y luego tienes la división en el tiempo, que es ahora transmito yo, ahora transmite tú, ahora transmito yo, ahora transmite tú, ¿vale? En la misma frecuencia. Entonces, usando la misma frecuencia, pues tener diferencia en fase, digamos. Pues tener diferencia en fase y diferencia en tiempo. Y luego tenía la codificación en código, que me la ha recordado David hace un rato, que la va a explicar ahora.
Bueno, pues es un espacio vectorial. No, a ver, la codificación en código es difícil de explicar, incluso pintando. Porque es una cosa puramente matemática. La idea es que cuando tú quieres transmitir un símbolo, tú lo que haces es, a ti te dan un tren de símbolos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y al de al lado que quiere transmitir a la vez, te dan otro tren de símbolos diferentes, ¿vale? De forma que tú quieres transmitir un 1, pues transmites 100101. Y el otro, tú quieres transmitir un 1, pues transmites 001000, ¿vale? Entonces, la gracia es que cuando los dos transmiten, esos trenes de símbolos tienen una propiedad matemática, son ortogonales, ¿vale? Eso significa que tú los puedes sumar y entonces parece que hay ruidillo. Pero los puedes volver a separar con una operación más matemática muy sencilla, ¿vale? Entonces es una forma de transmitir el mismo medio a la misma frecuencia, transmitiendo a la vez, pero poder separar las señales. Las señales, el problema que tienes cuando se juntan, de separarlas otra vez es muy difícil, ¿vale? Entonces es una forma de mezclar dos señales muy parecidas entre sí, pero poder separarlas en el receptor. Es un rollo un poco matemático, no creo que tenga más interés. No, simplemente es una herramienta matemática, no es más.
Bien, entonces, la idea era... Tú tienes unas señales eléctricas, ¿vale? A ti te cuesta una cantidad de energía mandar uno de esos símbolos, ¿vale? Cada uno de esos símbolos tiene asociado una cantidad de bits y tú quieres mandar una cantidad de bits de un extremo al otro, ¿vale? Entonces, lo que nos habíamos puesto a buscar es qué utiliza GPRS y qué utiliza 3G para la codificación. En base al número de símbolos, en base a la cantidad de energía que necesitas por símbolo, puedes saber cuánta energía necesitas para transmitir un número de bits de un extremo al otro. ¿Me he explicado?
Sí, conclusión. GRPS sí. Más menos.
Vale. Depende. Acabar, no ha concluido, sigue.
No, no, la cosa es, no nos ha dado tiempo a calcularlo, ¿vale? Este es el desarrollo de cómo se haría.
O sea, yo quiero transmitir la palabra hola mundo.
Claro, entonces, ya primero, digo,
¿cuántos bits necesito para
luego? Efectivamente, luego hay otro detalle muy importante, que es que los bits de información no son los bits de datos, ¿vale? Son conceptos distintos. Sí. Aunque los llamen igual, son cosas distintas.
El bit de ¿por qué? Información es ya un tema semántico y además tiene mucho más de información.
Tiene que ver, o sea, el dato es hola mundo. Pero la información que envías a lo mejor es te voy a enviar una cadena de texto de
hola mundo. Es más bien que la información es lo que te llega que te sorprende, por decirlo de alguna manera. Los datos pueden ser absolutamente redundantes y a lo mejor los puedes eliminar de alguna manera. La información no la puedes eliminar y los datos a lo mejor sí.
Muy bien, no se te olvida la comunicación.
La tienes convalidada ya.
Tengo la cabeza así de que me lo cuentes.
Bien, la idea va un poco por ahí. Es decir, si yo estoy mandando continuamente 0101001 y en un momento mando 1-1, no es necesario que mi sistema esté transmitiendo continuamente 0-1-0-1-0-1, sino no transmito nada en el emisor y en el receptor suelto 0-1, ¿vale? No necesito transmitir porque eso es lo que está continuamente. Y cuando quiero que suelte 1-1, mando un solo 1 y cuando llega al otro transforma en 1-1 y lo suelta. Entonces, aunque los datos que están saliendo son 0-1-0-1-0-1-1-1-0-0-1-0-1, mis datos de información realmente es 0-1-0. ¿Me explico?
Pero eso a mí, ¿sabes lo que me recuerda? Me estás recordando, te lo juro, ¿eh? Estabas explicando el 0-0-1 y bueno, no hace falta mandar todo el rato, sino de vez en cuando, para tener la comunicación abierta, digo, hostia, es igual que los modems antiguos, tío.
Sí, estaban sí, como,
que, sí. Es eso, claro, tío. Claro. O sea, los modems, de repente dice, estoy aquí,
No era
para ahí, los modems que había
De hecho, el concepto, el concepto de baudio que siempre se ha explicado.
Efectivamente.
Los modems de 9600 baudios.
Está perfecta, he seguido.
Ahí está, sí. ¿Qué es un baudio, Fernando? ¿Qué es un
baudio? Es un símbolo por segundo. Claro. Es decir, el baudio no te dice la cantidad de bits que transmites. Ese número de baudios, dependiendo del sistema de transmisión que utilices, tiene un número de bits por segundo. Dependiendo del número de bits por símbolo.
No, tengo un modem de 9200 baudios. De 56.000 baudios.
Pues los modems tienen su codificación y en base a eso.
Sí, sí, perfectamente.
Tenemos que explicar algo técnico una vez.
El FAS es igual. Es la misma.
Al final, todo lo que sean señales digitales funciona así. ¿Vale? Las señales digitales, tú te defines tus símbolos. ¿Cuál es la gracia? Que tú tienes tus símbolos definidos. Entonces, tú cuando emites una señal, cuando llega al receptor, hay un circuito que se llama el decisor. Y es, tú mandas una señal completamente cuadrada, ¿vale? Con sus aristas bien marcadas. Y lo que llega al otro extremo es una cosa muy rara, ¿vale? Entonces, el decisor tiene que decidir si eso que le ha llegado es un símbolo o es otro, ¿vale? Entonces hacen una serie de circuitos de, sabiendo que estos son los símbolos de mi sistema, si me ha llegado esto, ¿qué es lo más probable que haya enviado el emisor? ¿Vale? Entonces,
o sea, no, lo más probable.
Los sistemas digitales son como las pitonisas. Tienen que adivinar.
Sí. De hecho, hay veces que es, no puedo adivinarlo, así que hago lo que pueda. ¿Vale?
Entonces, está muy relacionado con lo que hablaste la última vez sobre la señal digital de la tele.
Efectivamente.
La analógica. Claro, que decías que la digital, como que podría ser color rojo esto. Pues voy a ponerlo rojo.
Sí.
Que si pierdo señal, automáticamente como que se reconstruye, ¿no? O sea, como que se reconstruye la información.
No, a ver, ¿no? La cosa es, yo te mando un símbolo, ¿vale? Y entonces tú lo que haces es enviar ese mismo símbolo al otro, pero no enviar lo que yo te he enviado. Tú tienes tu decisor y al otro lado tienes tu generador de símbolos. Entonces tu decisor te dice, es el símbolo 3, y le dices al emisor, envía el 3. Entonces te vuelve a generar una señal perfectamente definida al siguiente salto. Es decir, la señal se regenera en cada salto.
Vale. Joder, tío, qué cosas he visto por radio, es la hostia. Esto es la hostia.
Pero estamos todos con la mano así, como dibujando en el aire. Porque es complicado. Hace un decisor.
Es complicado.
Sí, pero
yo estudié esto, pero ya no me acuerdo de cuál es
la. Sí, yo la tengo pendiente.
Estoy buscando. Pues la vas a disfrutar porque
pero no sé. Ya para los oyentes, Fernando, para decir estas cosas, tiene que ser estudioso de algo. ¿Tú que eres estudioso de?
Yo ahora mismo estudio telemática.
Teleco telemática. Pero he pasado por... Bueno, da igual.
He pasado por...
Depende de tu currículum.
Si fuera un político, en su currículum pondría ¿tiene estudios de...?
Y habría unas líneas ahí debajo.
Es como mi cuñado que tuvo de profesor a Rubalcaba, de químico.
Que es químico Rubalcaba.
Rubalcaba es químico.
Es químico... Vamos, y catedrático y en su puta madre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Es un
portento.
Un portento de la química, tío. Bueno, mi hermana es biólogo. Y estuvo con él estudiando química con él.
O sea, que Rubalcaba y Isaac Asimov estudiaron lo mismo.
Hombre, la comparación, dicho así.
Claro, o sea, eso es lo primero que habría.
Sí, sí, ¿y quién lo diría?
Sí. Pero ¿quién es futbolista de los dos? ¿Quién está más forrado?
Bueno, está bien, vale.
¿Quién está más forrado? O sea, ¿quién es futbolista?
Está tirando malas, tío. O sea, no me jodas. Pobre hombre.
Que ya está muerto, está vivo.
Está con el bici.
Sí, sigue saliendo libros de él, macho. Cada dos semanas sale uno. Ya no sé.
Está ganando pasta.
Bueno, me gustaría contar una cosa. Volvemos así a un poquito, tema un poquito social. Hace unas semanas, con esto de lo de las revueltas del 15M y todas esas cosas, joder, me sale en inglés, demonstrations.
Manifestaciones.
Las manifestaciones, que gracias. Las manifestaciones. Ya estoy con el chip.
¿Cómo te vas a Londres?
Estoy con el chip. Pues resulta que se nos ocurrió, dijimos, ¿por qué no nos compramos unas caretas de Anonymous?
Ah.
Wow, ¿sabéis cuáles son las caretas de las de V de Vendetta?
Sí, las de Anonymous, sí, a todo el mundo en las manifestaciones.
Sí, efectivamente, digo, bueno, pues vamos a probar a comprarlas. Entonces nos metimos en Amazon y nos quedamos por aquí. Y nos sorprendió bastante darnos cuenta que cuando...
O sea, la buscas, ¿no? Buscas la máscara, pum, comprar, sí, ok. Además cuesta muy poquito, $3.
No, muy poquito, costaba muy poco.
¿Vale?
Y resulta que cuando le vas a dar a comprar, pues nada, te das ahí el número de tarjeta, le das la dirección, no sé qué, y al final de todo va y
te pregunta dónde te quieres que te lo envíe.
Eso es, ya está bajado el volumen, no te preocupes. Entonces te pregunta la dirección de envío y cuando ya le dices ok, ya todo, lo único que falta ya es que te cobren, te aparece un mensajito que te pone a tu país no se puede enviar este artículo. Prueba suerte en Amazon.com, que es la de Estados Unidos, ¿vale? Vaya, mala suerte, qué cosas, ¿no? Pues te vas a Amazon.com, vuelves a hacer el pedido entero y te dice, este pedido no puede ser enviado a tu país.
¿Qué no dejan a España aquí la caneta del número, no creo, macho.
Te metes en Amazon de Londres, bueno,
el Couca, ¿sí?
El Couca, y en .com, y en ninguno de los dos te deja...
Casi. No me lo puedo creer, ¿eh?
Sí, no... Un dato curioso que...
Entonces, es como siempre.
Pero esto, ¿qué? Macho...
Entonces, es casualidad.
Un poco lo que siempre decimos con estas cosas. Vaya usted a saber lo que ha pasado. A lo mejor ha sido un problema, o no sé qué. Que no es por hablar mal de nadie. Pero es curioso.
Raro de narices.
Es curioso.
Bueno, sabéis que han votado a raíz de esto. Han votado en Estados Unidos una ley que consideran que si su ciberespacio es atacado, a una empresa, a la agencia de inteligencia, lo que sea, lo consideran como ataque de guerra. Y pueden utilizar el armamento bélico. Está aprobado, ¿eh? Han votado y está aprobado. Que ahora deciden que hay un tipo aquí en Madrid que ataca. Y deciden dinamitar Madrid y qué vamos a hacerle, porque es que está dentro ya.
El gobierno de Estados Unidos siempre, y no sé si lo tendrá disponible, un botón rojo para apagar internet.
Bueno, a mí eso ya puede ser grave, pero lo otro, sí, declarar la guerra al ciberespacio, que de repente me pongo, se han vuelto locos, tío. Y Anonymous ha hecho una declaración, esta mañana la he leído, Anonymous ha hecho una declaración para al tema este, diciendo, claro, que les están, Anonymous los han atacado directamente. O sea,
pero una pregunta, armamento bélico. Pero armamento bélico para Estados Unidos es un cifrado fuerte, con lo cual a lo mejor te tiran cifrados. Y me refiero que el ataque es también digital. O ese ataque...
No, es un ataque de guerra y pueden responder con lo que crean necesario.
Con todo el armamento bélico quiere decir que puede sacar al ejército, que no tienen problemas en hacerlo. ¿Qué te pasa? ¿Que también, no se me oye o que se me oye?
Se te ve perfectamente, hombre.
A mí me parece lógico, ¿sabes? O sea, si le atacas a las agencias de inteligencia, sí, es lógico que lo considere acto de guerra, ¿sabes?
Sí, pero el que te ataca es un ciberdelincuente.
Sí.
¿Y cómo le van a atacar?
Un gobierno.
O puede ser un gobierno, que eso es lo que ha pasado, con China, ha pasado con Brasil, que ha habido. Entonces, por eso lo están haciendo. A raíz de esto también a los de Anonymous les han echado ahí un órdago de no vamos a permitir el caos en las redes y vamos a por vosotros, que los de Anonymous esta mañana yo leía la carta de Anonymous diciéndole, pues esperarnos, que no vais a encontrar, que vamos a ir para allá. Pero a mí me parece, joder, que van a sacar el ejército. Ahora es lo de Anonymous de aquí de España. Han detenido a cuatro tíos, ¿qué son?
¿Qué ataque ha sido y cómo? Es decir, una cosa es tirar la web del Ministerio de Cultura, ¿vale? Que, hombre, puedes estar mirando a ver si te han concedido la subvención, pero tampoco hacen mucho más. Y otra cosa es tirar la red que controla las centrales eléctricas.
O entrar y
robar datos, ¿sabes? O sea, no es lo mismo agolparte a la puerta para que no pueda entrar nadie que entrar y robar documentos.
Por supuesto.
No. Entonces, que ver qué consideran acto de guerra.
Sí, pero la respuesta... que dices, venga por donde venga el ataque, lo considero un ataque y voy a responder con
todo mi armamento. Claro, si de repente se demuestra que el gobierno de Irán, por decir un país sospechoso, ¿vale? De los malos, como dicen los Estados Unidos, ¿vale?
Corea.
Entra en los ordenadores de la CIA, lo típico de las pelis de hackers, ¿vale? O el Pentágono, y roba datos sobre misiones que están pasando allí, que sea a donde yo iría si fuera uno de ese país, ¿no? Pues no veo mal que lo consideren un acto de guerra, es que de hecho lo es.
Sí, lo que te da es un problema. Yo lo que veo que ahora tú llegas y dices...
El gobierno de España nos ha
robado datos. O vamos a bombardear, declaramos la guerra.
Entonces, ya, pero bueno...
Sí, pero pueden hacerlo con...
Sí, puedes decir que tiene armas de destrucción masiva, ya, tampoco pasa nada.
Efectivamente, puedes decir que tiene armas de destrucción masiva. Que el problema no es el arma que tengan ahora disponible, sino cómo la usen, como siempre se ha dicho.
No importa el tamaño.
Lo que estamos hablando al fin y al cabo es que la información ya es tiene un valor estratégico importantísimo. Entonces, claro, ya se puede matar por información, igual que han hecho los espías toda la vida.
Eso
se han matado entre ellos.
Ahora está llegando a la sociedad en general, por decirlo de alguna manera. Empieza a ser consciente de que desde un ordenador puede hacer eso.
Claro, pero porque los nodos de información están en tu casa, están en el mío y están en cualquier lado.
Sí, pero que la importancia de la información ya la tenían clara hace muchísimo tiempo los gobernantes.
Sí.
¿Sabes? O sea, sabían lo que era importante robarse un cable diplomático. O el cifrado, ¿cuál era? El rey Luis XIV era. El de la cabina de
Navarra.
Sí.
Es que el espionaje es 14. Eso, tío.
Es decir, tenía ese.
Y
tenía
el código César. El César es el premio cubo. O sea que. Desde el César.
O sea, ya eran conscientes de eso. Ahora lo que pasa es que cualquiera desde su casa puede hacerlo. Pero es que antes también se podía meter cualquiera en un palacio diciendo que iba a servir y. ¿Sabes?
Sí. O sea, la última. Esta es de aviación. Los aviones sin tripulación, que cada vez hay más y están sacando mogollón y además hay mucha experimentación
pero
sobre
espías,
eso.
¿No? De espías.
No, hay de todo, pero los de pasajeros van a acabar estando sin piloto, es más barato. Cuando subas al avión y no veas a nadie y te atrevas, ¿sabes? Pero vamos.
Y dan menos por culo.
No sé si eso va a llegar a pasar.
El ejemplo que. Sí, es igual que lo del metro. El ejemplo que ponen ellos es en el ascensor. Antes había ascensorista y no se subía nadie sin el ascensorista.
Sí.
Luego le quitaron. Y en el metro, está el del metro, pues...
Porque la gente no se fiaría si no hubiera nadie, pero...
Porque si ponen un muñeco de plástico allí, igual no sube, pero te acabarán poniendo un muñeco de plástico en el metro.
Como la peli
es que... No,
no, quítalo, quítalo, ya está.
Que técnicamente se puede hacer ya, eso del metro.
Sí, el metro técnicamente ya viable, ya viable.
A ver, espérate, que David está a punto de morirse. No, espera, es que... Ah, de Penny Black, ¿no?
Es un gesto, ¿no? La película aterriza como pueda.
Que se pone un hinchable.
pero es que en Men in Black también está.
Que eso en la radio no se ve.
No recuerdo.
Pero, es más, los aviones no tripulados, que hay miles, no uno ni dos, funcionan de puta madre y hacen miles de misiones, ¿no? Y iba de lo del software. Hay aviones de esos que tienen de misiones espías, hay otros que llevan bombas y las dejan caer, ¿sabes? Y no arriesgan pilotos. Y hay algunos que hacen misiones muy arriesgadas, de pasar por sitios que son muy estrechos, tienen que pasar muy deprisa y les disparan. Entonces los tíos pasan por allí, claro, no va piloto. Si se muere, se ha muerto la maquinaria solo. Pues llevan un software para dirigirlos,
Pues vale 29 pavos comprar el software y te haces dueño del aparato, macho.
Sí, eso es lo que... No.
Va el bicho volando, chuca, lo agarras tú y te lo llevas. Y te llevas un aparato que vale cientos de millones, macho. Y cuando se han dado cuenta que es que hay gente que le roba los aviones... Pero bueno...
El ejército de Estados Unidos, los aviones con cámara, llevaban ese programa. ¿Qué han hecho los iraquíes? Se lo han comprado... Y estaban apoderándose de los drones que llaman esto.
Los drones
que con las cámaras. A ver, por favor, gente de la CIA, que todos sabemos cómo, ¿no? David, todos sabemos cómo.
Que nos escuchan, que sabemos que están escuchándonos. Dale un consejo.
Sí, la CIA. Seguro. Gente de la CIA, cifra vuestras comunicaciones, por favor.
¿Tú no sabías que los americanos, cuando escuchan la palabra CIA en una conversación telefónica o en esta emisora de radio, empiezan a buscarte las costillas? ¿Sí? ¿Qué está diciendo Roberto en este momento? Porque le estamos pillando la CIA, ¿eh? Cuidadito.
Yo sé que pongan contraseña, la contraseña en sus aviones para entrar.
Existen los cifradores de flujo desde hace mucho tiempo.
Sí.
Que solucionan eso.
Y hay uno de los aviones estos no tripulados que llevan bombas y lo... Van hasta los objetivos y deben hacer una programación X, la que sea, pues creo que también iraní. No sé, abren la puerta al microondas, lo encienden y se desvía el aparato porque la frecuencia se invalida o no sé qué. Y no le funciona. Que yo digo, eso sí que ha sido llegar al máximo de... Un tema muy barato, ¿no?
Pero así.
Joder, pues imagino que será como cuando va un piloto, pues le pegas un tiro al piloto. Te sale más barato pegar un tiro al piloto y dejarle cao y que se estrelle el avión. Por poner un ejemplo con piloto.
Sí.
Pero es que, claro, o sea, tú haces un modelo que quieres vender al ejército. ¿Qué haces? Pues te vas a la banda de 2,4, que es la más barata y que puedes hacer el demo. Tú haces la demo, le gusta al ejército, te pide 200.000, pues le das 200.000 a 2,4. Luego te abren el microondas y deja de funcionar, porque quién, claro, es lo que haría. O sea.
¿Qué diría el tío con corbata? Es que eso era un caso de no éxito. Eso no era un caso de éxito documentado. Claro. No estaba en los requisitos.
No estaba, joder.
Tú sabías que iba a 2,4. No te habíamos dicho que los microondas son básicamente una contramedida a 2,4. Pero... Sí. Haberlo preguntado, ¿sabes?
Joder, qué fuerte, tío.
Sí, sí.
Un poquito heavy.
Lo que pasa es que... ¿Qué está pasando ahora en este mundo que vivimos ahora mismo? La gente sabe de esas cosas. Entonces lo usa.
Pero, a ver, no me digáis eso, que yo vivo al lado de un aeropuerto. Cuando abra el microondas se me puede estrellar un avión en la...
Son aviones muy antiguos. Eso
yo,
no,
yo
no,
te
no,
juro.
Ana, yo vivo al lado de una base aérea.
Mira, yo me pillé una máquina de estas que venden que saca la señal de televisión y la mandan a otra habitación.
Sí, sí.
Digo, hostia, no la veo. ¿Qué está pasando aquí? Y estaba Marta, tío, poniendo el microondas, yo, puta, me acabo de entender ahora mismo, tío, es que no funciona.
Pero eso pasa mucho, no, pero es que eso pasa mucho con la wifi. Con la wifi pasa un montón. Si tu señal wifi pasa a través de tu cocina, la nevera, el microondas,
la
lavadora, eso la detona mucho. Pero lo que te decía Ana, yo iba al lado de una base aérea.
Sí.
Donde hacen pruebas con el Eurofighter. Donde con el Eurofighter, que es un avión que cuando lo reinicias no se vuelve a encender y se estrella.
Sí, esas cosas.
Así que no te preocupes.
No pasa nada. Eso es porque el Eurofighter
lo
ha hecho.
Pero no vives igual de cerca que yo, ¿no?
No, están hablando de Getafe, creo, no lo sé, pero creo que están hablando de Getafe. Podrían hablar de Barajas o podrían hablar de Torrejón.
Es militar, que mola más. Los aviones llevan bombas.
Realmente estamos hablando de Getafe y Cuatro Vientos.
Sí, Cuatro Vientos. Yo sí que vivo a lo de Cuatro Vientos. Si hay pasado unos aviones aquí, digo, oye, ¿quieres un café? Un tío con un bigote,
No, pero con un señor bigote, ¿no?
Se le ve la cara.
¿Vives en Cuatro Vientos? Yo
abro la ventana y tengo la base. Pues fíjate, pues siguiendo un poquito con el tema de la seguridad, no sé si os habéis enterado de que Microsoft ha comprado Skype por 9.000 millones, gilipollas, es gratis.
Comentario de Twitter, buenísimo.
Bueno, el caso es que ha comprado Skype, conocéis Skype, ¿no?
Sí.
Para hacer llamadas por internet y tal. Entonces, Microsoft ha comprado Skype, lo va a integrar con el resto.
¿Cómo se lee así Skype?
No, Skype.
Yo digo Skype.
Es que aquí dicen Skype, Skype. Sí, yo la primera vez que oigo es Skype.
Yo no es la primera vez que digo Skype tampoco.
Así yo digo Skype, pero.
Sí, pero de David, seguro.
Se entiende, Skype.
Da igual, el programa este chorro de
Skype.
En mostoleño, Skype.
Una pregunta: si Microsoft compra Skype, ¿qué pasa con el Messenger?
Bueno, la cosa es que van a integrar Messenger es por textos y no hay más. ¿O tiene
videoconferencia ya?
Bueno, pues lo van a integrar. Lo que pasa es que Messenger lo usan los chavales para ligar por las tardes. Y Skype lo utilizan las empresas para hacer, por ejemplo, reuniones a distancia, videoconferencias, etcétera. Entonces, el Messenger en las empresas pues no está muy puesto, ¿sabes? No lo ven como una cosa muy seria, y el Skype sí. Entonces, resulta que han comprado Skype y han conseguido que aprueben una ley que les permite, en Estados Unidos, grabar las conversaciones.
Sí, en Estados Unidos.
¿Qué pasa? Que los servidores de Skype, ¿dónde están?
En Estados Unidos.
Ah, vale.
Así que, bueno, yo lo dejo caer también, ¿sabes? En ese plan. ¡Hala! Ahora resulta que ya pueden grabar las conversaciones y evidentemente analizarlas. Ellos, como siempre, dicen que es por la seguridad nacional, para encontrar conversaciones. ¿Sabes? Que tú... A ver, vamos a ponernos. Robert.
Mira, o sea, yo mira, el ejemplo es que en este programa se ha dicho CIA, Irán.
Estamos ya.
Y ahora Estados Unidos.
Y bombas atómicas, ya hemos dicho también.
Verdad, entonces vamos a dejar un poco el tema. Tú imagínate que yo soy de Al-Qaeda.
Ya hemos dicho todas las palabras posibles, ¿eh? Nos están vigilando ya.
Imagínate que yo soy de Al-Qaeda. Entonces yo voy.
No falta otro. Supóngate que soy el sustituto de Bin Laden.
Por ejemplo. Puedo decir. Entonces yo voy y quiero decir...
Está medio de que lo ahora mismo ahí.
Ahora mismo está todo.
Hemos dicho Anonymous.
El programa más oído. Más oído por el gobierno de los Estados Unidos.
Como se vaya la luz ahora.
Cuidado, hay mil oyentes.
Cuidado porque aparecemos...
Tomándole de vídeo.
¡No me pisen la frega!
Bueno, total, imagínate que yo soy de Al-Qaeda, ¿vale? Venga. Y quiero mandarte a ti un mensaje, ¿vale?
Sí.
Entonces yo pues te llamo y te digo, ¡Roberto! ¡Timones del Skype! ¡Que te voy a mandar por Skype!
¿Por qué me pongo Skype?
¡No
puedo! ¡Mierda! ¡Tengo Linux, no funciona Skype! ¿Qué me di con Pilar?
Espera, que reinicio. Este Skype de Linux es del año de Matusalén.
¡Bueno! ¡El año de Matusalén! Dima Uma.
Este año Dima Uma.
Al final no bombardean. Pero el caso.
Unos u otros.
El caso es que al final nos. Pero el caso es que yo te quiero mandar algo a ti y que lo hago.
¿Sí?
Por Skype.
Por supuesto.
Lo más natural del
mundo. Me enseña los planos del explosivo por la webcam.
Claro, efectivamente. Escúchate, pongo aquí en la webcam los planos secretos de la.
El clave en el ojo.
Ay, madre mía, yo lo flipo. Sí. En fin.
Sí, es más curioso cuando te bajas allí, ¿no? En Estados Unidos te preguntan del aeropuerto: ¿trae usted bombas, drogas?
¡O con la maleta! Y tú le dices.
Y tú dices: no, sí, por supuesto, ¿cuál quiere, no?
Y te sigo.
Para llegar a decir. Eso
tiene su.
No, tiene su razón.
Sí.
Igual que la pregunta de ¿quiere usted matar al presidente de Estados Unidos?
Sí, hay una pregunta de esas.
Sí.
Eso, no, cuando fui a Estados Unidos no preguntaban eso.
Hay un cuestión. Bueno, yo es que no he estado nunca. Pero bueno,
las preguntas esas son para que tú habías dicho legalmente que no ibas a hacer no sé qué.
Entonces ya son dos delitos.
Entonces, y eso es delito.
Está el delito, llevar la bomba ahí, mentir al gobierno que ya es un delito federal. O sea, tú imagínate que pones un. Tú imagínate que te preguntan en el formulario: ¿vas a robar en una tienda? Y tú dices que no. Y robas en una tienda. Robar en una tienda como tal es un delito local. Pero mentir al gobierno es un delito federal.
Entonces ya puedes ir con toda la.
Entonces ya, aunque vayas a cualquier sitio de Estados Unidos, no puedes llegar como las pelis que cruza la frontera y la policía frena en seco allí.
Sí, que no es en ese estado, sino que es en todo
claro. El país. Entonces lo hacen por eso.
Es algún tema de manera.
Pero bueno.
Te vas al aeropuerto. ¿Trae usted bombas? Joder, lo de la CIA, que rápido se entran de las cosas, tronco.
Si es que no se la tiene que haber enseñado por Skype. Si es
mira, que te he dicho que no uses Skype, que te miden las conversaciones. Y te las escuchan, carajo.
Es un musulmán gallego.
Eso sería carayo. Me voy a tomar un
pero bueno,
albariño.
Pero es una cosa
David,
que.
David, di Valky barato como.
¿Eh?
Di Valky barato comus.
¿Cómo?
Da igual.
¿Valky barata?
Valky barato comus.
Que no sé lo que significa.
Joder.
Es que tú estabas con el Quake cuando estaba en esa serie. Sí. Déjalo.
Sí, sí.
vale, ya sé lo que dices. El Valky barato comus este, ¿no? De Primo Lejano. ¿No? ¡Ay, el Primo Larry! Tú estás diciéndote al Primo Larry. ¡Ay, carajo!
Carajo.
Vale.
Seguimos. Después de la noticia del Senegalés que se negaba a declarar si no era en vasco.
Ah, sí. ¡Ah, verdad! ¡Qué buena!
Repite.
Vamos a contar a los oyentes que nos queden.
Uno.
Llegó un pescador, era un pescador, que estaba en Cantabria. Era, bueno,
estaba en Galicia.
Sí, entonces no tiene papeles, por lo que se ve.
No, era algo de tráfico, algo así. Le pillaban por algo de tráfico, algo así.
Bueno, Fer, cuéntalo tú.
Sí, era algo de eso. Entonces llegó la policía, pues nada, le pilló y tal. Y bueno, sobrepasaba la tasa de alcoholemia o algo de esto. Entonces tenía que ir al juzgado. Y él dijo que eso lo declaraba en vasco. Que lo tenían que buscar un intérprete, por eso lo iba a declarar en vasco.
Ah, vale, sí, que estaba en Galicia, estaba en Galicia. Y claro, decía que eso lo declaraba en vasco, siendo senegalés. ¿Vale? O sea, que yo creo que eran negros ahí, ¿no? Claro, los senegalés son negros. Son negros que para noche no los ves.
Sí, se sonríe.
Sí, sí, sí. Entonces, claro.
Pues nada, eso.
Solo declaró en vasco.
Y cuando le encontraron el intérprete, decidió hablar en español porque lo de
vasco
no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
sabía, no, 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 sabía vasco.
Porque se ve que los pescadores. Voy a decir los pescadores. Se ve que hay muchos pescadores vascos que llegan hacia por Senegal y cogen mucha gente para
cogen
tripulación. Entonces, claro, van y vienen.
Como en el
y...
barco hablan en vasco, claro. Ellos acaban aprendiendo vasco. Entonces, es verdad que hablaba vasco, pero.
Y no hablaba español.
Y no hablaba.
Claro,
español.
Podía ser,
sí, ¿vale? Sí, otra cosa es que fuese verdad.
Pero mola el Senegal, sí, que solamente tiene que ir en vasco.
Y dice que para así bajo, los vascos lo hacemos donde queremos.
Ahí está. Anda la hostia, pues no me dices este, joder.
Anda, pachi, coño.
Pero tú eres un negro.
¿Vosotros queréis ir?
¿Qué hora es?
Es que son como las 20. 10 menos 20.
Hombre, yo digo...
Podemos rellenar los 20 minutos que quedan.
Claro.
Hay que acabar el guión.
Claro, hay que acabar el guión. Joder, pues para acabar el guión. Bueno, venga.
Siguiendo hablando de Microsoft.
A ver, tú lee el guión y ya está.
Siguiendo hablando de Microsoft.
Seguimos hablando de Microsoft. Sí.
Aprovechando la noticia que esta madrugada a las 5 de la mañana...
Hora peninsular.
Hora peninsular española. Se ha publicado el kernel 3.0 de Linux.
Ajá, exactamente.
¿Vale? Que es un hito bastante importante. Hay un comentario de Torvald de por qué se ha retrasado un par de días.
Sí.
El proceso, pero bueno.
¿Cuál es el comentario? Es que yo no me he enterado.
Que había un pequeño fallo y que él estaba en contra de sacar la versión con un fallo conocido y luego sacar. Digo, bueno, mira, un tío.
Pero tardaron dos días. ¿Se cuenta? ¿O tardaron en presentarlo?
Se conocía el fallo y se conocía la solución. Entonces, prefiero retrasar dos días la publicación para...
Pero, o sea, ¿cuánto tiempo han estado investigando, o sea, desarrollando el kernel de Linux, el 3? No. ¿Cuánto tiempo?
No sé.
Es que no es el 3.
Mogollón de años,
sí,
¿no?
Sí, mogollón de años.
Y resulta y que día... cuando ponen en la fecha de presentar... Dicen
no, un día antes de la fecha de publicación...
Es el colmo, ¿eh?
Se encuentra el comentario de Linux empieza, ¿por qué se encuentran siempre los fallos más sutiles? El día de la publicación.
Pero es que es verdad, ¿eh? Es que tú te pasas semanas probando tus aplicaciones, no sé qué, no sé cuántos, y el día que vas a entregar al cliente te encuentras el fallo y estás a última hora ahí a toda caña. Es que siempre
que
pasa
de los españoles, tío, no, de...
no, eso es internacional. Si es que la gente cree que eso es por España, es que en todos lados igual.
Sí,
en el último momento de salir las cosas.
Te puede contar David,
lo que es profesional por su parte es, pues antes de sacarlo con un fallo conocido y luego tener que sacar un patch, pues esperamos dos días y sacamos las cosas como deben ser.
Eso, dígase. Porque para bien.
Se supone que con el kernel de 3 de Linux va la cosa como la seda, ¿no?
No, si el kernel no, es por cambiar el número. Se cambia el número. Es decir, es una vez.
Sí, pues no, ¿verdad? Pero entonces yo ya sabía cómo hacerlo. Ya no es sin investigar. Sí. Digo, kernel 2. A kernel 3, dos días. Sé que cambia el número 2 por el número 3.
Y mandar el correo.
Sí.
Sí, ¿para qué tanto?
No, realmente han ido mejorando poco a poco y esta es una mejora más, pero ya han cambiado el este porque se les iba de la mano la numeración.
Ya, al final
no,
han dicho que ha sido por este año, celebrar el
este año para final, en el último cuarto de este año, Linux cumple 20 años. ¿Vale? Entonces, para. Como es un hito importante.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto, 20 años.
20 años, ¿vale? Tronco. 20 años de kernel de Linux.
20 años desde que dijo un tío. Voy a hacer un kernel monolítico.
Con dos cojonacos, ¿sabes? Linus Torvalds, ¿sabes qué te digo? Que habla vasco.
Además, solo
habla
declara...
Yo creo que habla en C.
Solo declara en euskera. No,
solo el kernel de Linus en
si
el.
Si puedo hablar de 20 años, hace 20 años hago radio. O sea, que también hace 20 años justo, en esta época...
Pues igual, pues, parece, igual de...
Fíjate.
De cabezón.
Ricardo Linus.
¿Tú has cumplido ya 20 años?
Sí, honorable. Sí, igual de honorable es seguir en un proyecto durante 20 años.
Pues te puedes llamar Ricardo
3.0. Pero yo no espero dos días, ¿eh? Yo paso todo.
Además, yo no tengo fallos, además.
Vale, entonces, he dicho que esto viene en acolación a la noticia de Microsoft porque Microsoft es el séptimo desarrollador, o sea, la empresa, a ver, ¿cómo lo digo?
Es la séptima empresa
en el ranking de empresas que más ayudan a...
Que más cosas han proporcionado
a esta versión.
A Kernel de
Bitcoin. Que más colaboran.
Porque está dando significa? Pasta a una fundación.
No, no,
de...
no pasa. Un Horas. Tío en nómina de Microsoft está programando.
De desarrollo de Linux. De...
Para Linux.
Pero en pero su eso, tiempo eso libre.
¿Qué explicaciones
es? No, es la fundación de Windows, la creo. Creo. Es que el otro día miré algo y creo que era. Hay una fundación que hacen la mujer del Bill Gates.
La Melinda Gates.
La Melinda esta y el Bill Gates.
Sí, pero para los niños que se mueven de manera.
Sí, pero dentro del proyecto de la fundación hay cosas. Y una debe de ser alguno que están pagando para que haga cosas.
De todas formas.
El tío es.
KYSR@microsoft.com,
¿vale? No, no es arroba fundación, no sé qué. Ajá. Que de hecho, bueno. Que dije, me creé este punto cero. Voy a leerme Chain Love para comentar algo en el programa.
Sí.
O sea, es una cosa que después de media hora leyendo, el scroll se había movido.
Dije, yo, posición, ¿no? Pero hay una cosa interesante que hay que saber de Microsoft. Aunque es todo lo anti-Linux que quieras y todo lo que te dé la gana, Microsoft gana más dinero con Linux por los teléfonos móviles que con su propio sistema. Y entonces ahora, es muy curioso, por las patentes. Porque resulta que los fabricantes que meten Android, que es Linux, en sus teléfonos, HTC, Samsung, etcétera.
¿Android es Linux?
Android es Linux, el kernel de Android es Linux, ¿vale? Entonces, todos esos fabricantes, por cada unidad, tienen que pagar a Microsoft no sé cuántos dólares por patentes, ¿vale? Microsoft les deja hacerlo, o sea, no se lo corta, los deja siempre que cobren por esa patente. Entonces resulta que por cada unidad que venden con Android... los de Microsoft cobran más dinero que por cada unidad que venden con Windows Mobile.
Pues no lo entiendo.
Más beneficio. Más beneficio. Más beneficio. Más beneficio. No más dinero.
Más beneficio. Entonces,
yo a tengo ver. Que pagar.
No, tú por, no.
Tú no, tú a no. Ver,
pero alguien tiene que pagar por no utilizar teléfono. Windows.
No, no, tú pagas con una patente.
Tú compras un móvil que tiene un sistema operativo ya incorporado. Por
y
esa...
a lo mejor Microsoft tiene la patente claro. De tener un LED en la parte superior. Derecha, sí. Por ejemplo, cosas así de absurdas.
No me cuadra.
Toma ya.
Bueno.
El tipo que ha hecho Android, que trabaja para Google,
ajá.
Y que Android lo paga es de Google, ha hecho Android y lo está regalando.
Sí, sí,
para
sí,
que pero... los de los HTC lo monten.
Pero los que pagan...
Sí. ¿Y quién paga a quién?
Los que pagan, los que pagan las patentes son los fabricantes.
Hay un grafo...
No es Android. Los que pagan las patentes son Samsung, HTC,
sí,
etc.
Sí, pero tú eres Samsung.
Sí.
Y ahora
sí.
Google hace Android. Sí. Y te lo regala.
Sí.
Y ahora tú
sí.
Coges Android y lo montas en tu móvil.
Sí.
Y ya tienes Android.
Sí.
Que por debajo llevará lo que lleve. ¿Y sí. Yo le tengo que pagar al de Microsoft?
No, pero no.
Sí, porque tú estás... Hasta ahí, hasta ese momento en el que tú estabas fabricando, nadie ha comprado nada. No ha habido una relación mercantil. En el momento en que tú vendes tu dispositivo, ya ha sido una relación mercantil y entonces tienes que pagar patente.
Por ejemplo, te
Google, Google
pero la patente, la patente no es sobre Android, la patente es sobre los smartphones. ¿Vale?
Pero a ver,
también,
yo no
también cobran Microsoft por cada
móvil,
iPhone que se
no
vende.
El...
O sea, por todos los smartphones.
Y también cobran iPhone. Es que lo que te decía, hay un grafo de la relación de patentes con los teléfonos móviles que es. Nokia tiene patente sobre smartphone. HTC tiene patente sobre smartphone.
Apple ha patentado las pantallas táctiles.
Sí.
Ahora
sí.
Resulta que las pantallas táctiles están patentadas por Apple. Entonces, todo aquel que haga una pantalla táctil va a tener que pagar a Apple por usar una patente suya. Pero es que te voy a poner otro ejemplo muy sencillo. El sistema de archivos que utilizan las tarjetas de memoria, todas las tarjetas de memoria del mundo usan el mismo sistema de archivos, que se llama FAT32, que es de Microsoft.
Claro.
¿Sabes? Entonces, por usar eso, si ellos quieren, dicen, bueno, pues a partir de ahora, por todas las tarjetas que vendáis, tenéis que pagarme tanto. ¿Sabes? Es una patente suya, entonces tú tienes que hacerlo. ¿Sabes lo
sí,
que quiero decir?
La guerra de patentes, ahora es sabes que hay una guerra de patentes.
Eso
que
es.
Están vendiendo las patentes.
Eso es.
Sí,
el sí, problema sí, es que aquí
sin,
en Europa.
Sin valer
no
para nada,
se lleva
te vendo
tanto.
Patentes.
Aquí en Europa no se lleva tanto, pero es que en Estados Unidos las patentes de software y las patentes de este tipo de cosas son brutales. Entonces las compañías pelean por ellas.
Ya, hace, muy poquito,
hace muy poquito salió un pareció, o sea, era una mitad gráfica, pero no era tan chiste. Era cómo están organizadas los organigramas internos de las diferentes empresas. Era muy gracioso porque Apple, por ejemplo, tenía un punto en el centro y un montón de puntos apuntando a él. Microsoft pues tenía un arbolito, no sé qué. Y Oracle tenía un árbol brutal. Era un árbol dedicado a legal y un árbol pequeñito a productos.
No. Te has saltado el de Microsoft muy rápido. Estaba el de Amazon, que era un grafo de un jefe, N subordinados, cada uno, otros N. O sea, un árbol
sí,
que
un
se
arbolito.
Iba expandiendo, ¿vale? Una pirámide.
Una pirámide.
Pero el de Microsoft era parecido, solo que cada grupúsculo de pirámides estaba apuntándose con pistolas entre ellos.
Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Pero bueno, a lo que iba es que tienen un peso legal muy grande allí en Estados Unidos. Entonces, estas guerras que tienen con patentes y eso, realmente allí están a muerte. Y efectivamente, resulta que al final ha pasado eso con Android, que los fabricantes que meten Android tienen que pagar a Microsoft por cada unidad que venden. Entonces resulta que al final Microsoft recibe más dinero por Android, por las unidades que se venden de Android, que por las unidades que se venden de Windows Mobile. Entonces a ellos...
Por Android o por... Si es como dices, que es por smartphone, también el MacOS, el sistema operativo...
Sí, el iOS. Es que de hecho, como decía Robert, también tienen patentes que afecta...
Sí, todos tienen patentes de todos y...
O sea, no cobran por... Bueno, cobran por Linux o cobran por el smartphone, no por Linux, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esos smartphones se venden porque llevan un Android. Porque es lo que venden ahora y ya está. Entonces a ellos les conviene, de cierta forma, pues llevarse bien. Y de hecho, en el 20º aniversario de Linux han publicado un vídeo en plan... Podemos ser amiguitos.
Joder, sí, lo he visto.
De hecho, conozco gente que trabaja en Microsoft y trabajan con Linux y sus PCs son Linux y programan sobre Linux. O sea, que sí que...
Además que Windows Mobile no se come en un arrozco.
No, así
no, es. Es una castaña. Yo tenía en mis manos un Windows Mobile, un HTC, tipo el de Siri, ¿es?
Ajá. Sí, pero con el Windows Mobile como una mierda.
Es una castaña...
¿Y notáis como que hay más... Pues sí, sí. Más movimiento sobre los... Por eso, ¿sabes? Precisamente los smartphones están generando... Bueno, no sé si hablamos en un capítulo, que el Steve Jobs ya hablaba de la era post-PC, que se van a acabar los PCs y que van a empezar a venderse los aparatos de estos, smartphone o tablet o lo que sea. ¿Notáis que hay más movimiento en el mundo Linux porque todos estos aparatos están moviendo la gente... O mismamente los gestores de contenido, los de hecho, Drupal, los Joomla, los hecho, WordPress, todo esto...
De hecho, ya hay gente por ahí diciendo que los escritorios de Linux van a morir. Porque se está haciendo tan famoso el escritorio de Android que es aplicable a tablets y a PCs normales que Genomic, ADE y los típicos escritorios de Linux van a acabar muriendo. Porque resulta que el escritorio de Android les mola.
Le mola a la gente.
Eso dicen. Nah, ya
voy a lanzar una pregunta al aire que puede debatir.
A ver.
¿Creéis que, como dice George, se van a acabar los PCs y todo van a terminar siendo tablets?
No creo que se acaben.
Y es que los PCs sean a lo mejor simplemente mejor para trabajar.
Eso bueno, sí.
Para WordStation, sí. Para hacer Photoshop, sí. AutoCAD, claro. Tal, y todo lo demás, porque la para gente, lo que yo eso. Hago, mi PC de claro. Mi oficina, vamos, o mi Mac, yo tengo las dos plataformas, cualquiera de los dos me pone una tablet y me valía. Lo único que quiero es una pantallita más grande y un teclado.
Pero, claro, en realidad una tablet no es cómoda. Porque o tienes que subir mucho las manos o tienes que bajar mucho la cabeza. Pero, entonces o se te cansan los brazos o se te cansa el cuello.
Ahora tienes las de Acer, ha sacado una con una...
El Transformer.
Claro, que lo pinchas y tienes tu teclado y tu ratón.
Sí, es como importante.
Y lo pinchas a tu monitor. Entonces tú tienes pero al final, monitor.
Es decir, tú sí tienes un PC, lo que pasa es que tiene otro formato, pero no deja
pero
de ser...
No, pero la mayoría del tiempo lo quitas y...
Lo sacas y te llevas la tablet.
A lo que se refería yo creo un poco más... Jobs no era al hecho de que transformases la carcasa, que al final es lo que estás cambiando, sino a que al final todas tus cosas estuviesen por ahí.
Claro, te voy a decir cuál es la baza de Jobs. La baza de Jobs es que los ordenadores se arreglan y las tablets no. ¿Sabes? Se te rompe y te compras otra. Entonces hemos llegado al punto.
La informática en general ahora mismo.
Claro, sí. Pero tú todavía en los PCs le cambias un disco duro o le pones una tarjeta de vídeo. Si es un portátil también, si quieres, le puedes poner un disco duro de estado sólido o uno no sé qué porque te interesa, lo que sea, ¿sabes? Pero en una tablet no hacen nada. Es todo PC City o MediaMarkt, ¿sabes? O sea,
ahí tiene razón. Eso es muy malo para el usuario.
Yo creo que va más. Yo creo que no va tanto por eso como por el. Tu música no va a estar en tu ordenador, va a estar en iTunes. Tus películas no van a estar en tu ordenador.
Sí,
van a estar
no sé qué. ¿Qué están haciendo con
iCloud? La nube que ya la saca. Ya ha hecho su nube.
Que
el otro día leí un artículo de un tío que dice: Apple se ha inventado la nube. No me toquen los cojones. Como,
se va a
inventar todo, ¿eh?
Macho,
es como una cosa.
O sea, si van a, yo creo que va un poco más a eso. A si lo que vas a tener es una interfaz contra la nube, o si vas a tener un equipo en casa con tu almacenamiento en casa. Al final es donde tienes el almacenamiento.
No, pero yo creo que yo decía que se va a cambiar la forma de. Ya la gente ya no ha usado su PC sentado en una silla, en una mesa, en una esquina oscura de su casa, bajándose películas. No sé qué, ¿vale? No va a estar como la publicidad que vende de Laiba, sentado en su sofá, leyendo sus RSS,
claro.
Escuchando su música, claro. Charlando con gente, con el Wipe, por ejemplo.
La gracia de los PCs es que no los vas a no se van a acabar para aquellas personas que lo utilizan, que la información va de la persona al PC, ¿vale? Pero cuando, o sea, un tablet lo que te hace es que la información va del tablet a ti, es decir, un tablet es para consumir, no para producir. Entonces, produces poco con un tablet, produces correos electrónicos, produces chorradas. Pero
es poca cantidad.
No te ponte a escribir un texto. Claro. Ponte a escribir un texto, o ponte a programar, o ponte a retocar una foto. Cuesta un poco más. El tablet es más como un libro, es para leer. ¿Habéis visto el libro este que han hecho, por cierto? Bueno, luego lo hablamos si queréis. Que me ha recordado un huevo a lo de manual el manual ilustrado para jovencitas. Bueno, luego lo vamos.
Bueno, pero pide las pizzas.
Sí. Bueno, pero a mí lo que parece es eso, que el tablet es para consumir. Y sobre todo, que lo que están teniendo es un poco lo que tú decías. Se te rompe el tablet y lo tiras. Es un poco lo que siempre digo, neuromante. Es decir, electrónica de consumo, de usar y tirar. China de usar y tirar. Te compras
lo
uno.
Lo que dices del escritorio, lo van a bajar a la tele. Te van a poner el escritorio en la tele.
Te van a poner el puñetero
y ya no tienes ni tablet. En tu propia tele vas a hacer el
Pero la tele tiene una interfaz muy incómoda.
Porque está en vertical.
No, porque está en vertical, no, porque tienes que usar un mando a distancia. O
que no, que no, que le la van a hacer táctil la pantalla.
Pero ¿qué haces? ¿Te levantas hasta la tele?
No, Project Natal.
Pero me da igual. O sea, tú has visto cómo maneja. Lo de Google tenía una interfaz para gestionar Gmail por símbolos. Tú sabes los símbolos que tenías que hacer para redactar un correo. O sea, es absurdo.
Pero tienes una especie de tableta digital que hace como de mando a distancia.
Eso era el April Fool's Day.
La Wii.
Sí.
Eso era una coña del April Fool's Day.
Yo me lo creí.
Pues era una coña, hombre. Era gracioso.
Sí, vos tenés un aire, pero lo habéis creído también.
No, yo no sabía a lo que te referías. Pero
era una coña del April Fool's Day.
Bueno, en cualquier caso, me refiero a eso. Esto no es tele, no te están viendo.
Igual, vosotros sí.
Me refiero a...
Si no te oye nadie.
¿Qué símbolo haces para cambiar de canal? Que sea suficientemente grande como para que lo vea el cacharro.
Ahora coges el iPhone y ves la peli que quieras y se la mandas a la tele.
Claro, pero entonces ya la tele es solo una...
mera pantalla.
Claro, un sistema de proyección, ya no tiene interfaz. Me refiero.
La interfaz es total. ¿No has visto lo que está haciendo Nintendo? ¿Qué está haciendo Nintendo?
El Wii U.
Claro. Justamente lo que está haciendo es eso. Tú tienes tu tablet en tu regazo, estás con él ahí y lo que estás haciendo es. Lo que tú estás haciendo aquí lo estás viendo en la pantalla y lo puedes mandar o lo puedes. ¿Sabes? Es un
eso
poco.
Lo hay también ya con el iPad.
Sí.
Pero es que con el iPad tú coges y dices, quiero ver esta peli, Pinky, y la estás viendo en la tele con el puñetero iTV. Y el iTV funciona así.
No me refiero con la máquina de Apple, yo hablo con el XBMC.
Vale,
que han hecho un tío ahí a con domótica de su casa, lo típico. O sea, sí. Hay vídeos por ahí flipantes. Uh-huh. Que te digo el iPad como te digo cualquier tablet.
Sí, cualquier tablet, cosa, ¿no?
Pero vamos, que yo creo que respondiendo un poco a la pregunta que decías al principio, yo creo que efectivamente va a ser así. Tú cuando estés en tu casa haciendo reporte fotográfico o escribiendo tu blog o lo que sea, pues es probable que tú tienes un PC porque es más cómodo.
O enchufar el tablet a un
tecladito de estos inalámbricos o todo ese tipo de cosas, ¿no? O bueno, o estés grabando música o todo ese tipo de cosas, necesitas pues, un buen teclado grande, un ratón grande, lo que tú sea. Pero para estar en el salón leyendo las noticias, leyendo el correo y viendo una peli, estoy convencido. Y lo que tú dices, me compro un tablet de 100 pavos y cuando se arañe la pantalla lo tiro y me compro otro, porque no he perdido nada. Todo lo que yo tengo no está en el tablet, sino que está fuera.
Ese es el peligro, lo que te quieren vender.
Claro,
ese es el... Tú no tienes nada.
Neuromante. El neuromante, bueno,
además,
¿qué pasa?
Y además,
cogen la consola, la tiran, se compran otra y ya están igual que antes.
Pero es que estáis mezclando ahí sectores distintos.
Claro.
¿Sabes? Tú ahora llegas y tú tienes una dock station, que igual que los portátiles, ¿mm? Pero que tú la tienes ahora. O sea, mucha de la gente con la que trabajo tiene dock station para los portátiles.
Claro.
Él usa su portátil y se va a coger el avión, se va con su portátil, lleva la información allí.
La información está en el portátil.
En el portátil. Ahora vemos lo de la información. Pincha al ordenador, ahora hablo de los dispositivos.
Sí, claro.
El aparato y trabajo sobre una pantalla más grande y sobre un teclado de los ordenadores.
Cambias la carcasa.
Ahora cambio la carcasa. Cojo la iPad o el que sea, la tablet X y cojo, me pincho en mi dock station y tengo mi monitor y mi teclado. Y ya trabajo con normalidad, como si fuera un PC. O sea, la forma de introducir datos y de mirar es la misma, aunque yo no ha cambiado. Lo único que me ha cambiado es que lo que no tengo es un ordenador, sino que tengo una tablet que pesa menos, no sé qué, tal, pam, pim, pam, vale. Y que me la puedo llevar.
Eso en cuanto a carcasa.
Y eso está bien. ¿Qué problema tiene la tablet? Que no es un ordenador, que no tiene un micro como va a poder correr. Entonces no puedo poner Photoshop, no puedo poner AutoCAD, no puedo poner las cosas que necesitan cálculo.
Bueno, pero si
eso es cuestión de tiempo.
Eso es lo que quería explicar a continuación. Y dice, ahora puedo hacer cloud, ¿no? Y cojo y me coloco el AutoCAD en un escritorio, en un servidor que tiene una caña que te cagas y yo solo veo la pantallita. Entonces cuando ejecuto, está ejecutando aquel. Ya está, se resolvió el problema. Ya no tengo un ordenador, pero es suficiente para que me pase el vídeo por Citrix, Terminal Server, lo que sea, X. Y ya están funcionando. O sea, monto los escritorios en remoto.
Bien,
ahora vienen los problemas de la información. Para un usuario normal, para un tipo como nosotros, que estás en casa y lo que haces es tus pelis, tu no sé qué, o retocar tus imágenes o lo que sea, te puede dar un poco igual. Dices, mis imágenes están en no sé dónde. ¿Y qué me importa?
Ahí, si algún día Velar desaparece,
no importa.
Ahí
ya está.
Que no, claro, es consciente, vale, de los peligros, exacto, que tiene. Para una empresa no, pero para un particular. Y ahora la empresa, que ahora, pues hará modelos mixtos.
Pero es que depende.
Una parte aquí,
porque,
otra parte allí.
Pero
¿por qué dejas de ser un particular y eres una,
claro,
empresa?
¿Por qué para una empresa es más crítico que para un particular?
Porque a ti,
¿por qué vende, ¿por qué tener ahí las fotos de tu familia, todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, todos tus textos y tal?
Si le
das, es menos crítico que lo de la empresa.
Te lo quito.
Si, por ejemplo, el caso de la foto, pero por ejemplo los casos de las películas y las músicas, que nos han bajado, es un tema de que lo poseo, pero no es tuyo, es el del que lo ha compuesto. Y si siempre está allí, siempre lo puedes escuchar, ah,
la copia sí es mía.
Lo han hecho desaparecer, ahora no lo puedo leer. Hombre, no sé, claro. O sea, no sé, me parece un poco...
Pero, por ejemplo, no, te pongo el ejemplo de, como hace poco, yo lo relaciono mentalmente, no sé si... Love of Lesbian,
sí,
un grupo de música español y tal. Su página oficial era hasta aquí la segunda hora de la mundo. Pip, pip, el Love of Lesbian. Su página del grupo estaba en Facebook. Cogió Facebook, como así de simpático. Love of Lesbian, amor de lesbiana. Esto es sexo.
Es porno.
Fuera.
Te has quedado sin nada.
Se quedaron sin nada.
Sin contenido. Todo su contenido. Todas las fotos que subieron. Todos los vídeos que tenían de sus conciertos. Fuera.
No, pero porque son unos cutres, no tienen,
no,
su copia.
Pero la cosa,
no,
pero la cosa es, no, ya ahora mismo copia. Puedes tener copia, pero si todo lo que tienes son tablets,
ya, claro,
pero está, toda la gente que tenían era a través de Facebook, y ahora se han quedado sin ella. Porque no dependes de ti mismo, que es lo que Stallman, por ejemplo, defiende mucho, que la nube está muy bien cuando es tu nube. Tú controlas la nube.
Que la tienes,
claro,
tú. La nube está.
Entonces,
en tu,
si toda tu música está en iTunes, toda tu música está en Amazon, tienes el Kindle y todo está en Amazon, y todo es súper bonito, y se te rompe, lo tiras, chachi, contaminamos más, todo, ¿vale? Comprar, tirar,
consumimos,
comprar.
Consumimos.
Consumir, comprar, tirar, comprar. Hay que hacer que el mundo funcione, que el mundo gire, ¿vale? Todo lo que queramos. Y llega la empresa, como estás en Estados Unidos, se va la pinza, pulsa el botón rojo de cortar el internet, y estamos en la edad de piedra.
Sí, la dependencia. Cuando tienes una dependencia tan grande, tu peligro también es muy grande, ¿no?
Claro.
De perder tus cosas.
O sea, no, tú tienes una enciclopedia enorme en Amazon, porque te has comprado un montón de libros. ¿Quiebra Amazon? Te has quedado sin libros.
Ah, pero vamos a ver. Vamos
¿quiebra?
A ver.
O sea, vamos, es que no nos hace falta nada raro.
Todos los puntos, ¿quiebra?, de vista. Un punto de vista podría ser que yo, en mi casa, tengo mi almacenamiento físico, donde tengo todas mis fotos, mi familia y tal, no sé qué. Coño, la casa se quema, se mete a tomar por culo. ¿Y dónde está esa información?
No, perdido igual.
Pero que
igual.
Por nombre en una empresa medianamente decente.
Sí, pero hablamos
una empresa,
no, sí,
de una empresa.
No. Sí, sí, pero...
Te pongo un ejemplo. Tú puedes hacer su proyecto fin de carrera. Un proyecto fin de carrera, todo el mundo lo tiene guardado en 20 sitios como mínimo. Diferentes países,
sí,
diferentes,
hostia,
servidores.
Claro, verdad.
Claro, y es un proyecto fin de carrera de cualquier tío.
¿Tú guardas un proyecto fin de carrera en países distintos?
Joder,
en Gmail. Si está en Gmail, está en Estados Unidos. ¿Vale? Si está en Hotmail, está en España.
Sí, pero lo que haces es utilizar la nube, 4 o 5 nubes, pues si la nube falla.
Claro.
Bueno, pues pero solo en, sí, la nube, no está fuera de la nube.
Ya, pero y a lo que decía Ricardo, al fin y al cabo tú lo pierdes, pero dependes de ti mismo.
Sí.
Si tú lo has guardado en otro lado,
es tu
o
culpa.
Si tú te has hecho una copia, claro, es completamente tu culpa. Ahora, te pongo el ejemplo de antes. Tú te compras un montón de libros en Amazon y Amazon quiebra. Tú no puedes hacer nada para que Amazon no quiebre. Amazon quiebra y has perdido todos tus libros.
¿Sabes? Este es como cuando el corralito argentino, tío. Si los bancos se van a tomar por culo, tu dinero se queda a tomar por culo, tío. Tienes que,
pues ya está, pues la vida. Cosa es, yo, claro, quiero una copia. Yo he pagado y quiero, ya, una copia. Y quiero que dependa de mí y solo de mí.
Que sí,
y de una tecnología.
Pero que yo creo que ahí hay que buscar la mistura, la mezcla, la diversidad. Yo creo que es bueno tener cosas en... Lo que ha dicho, Nene, o sea, hay cosas que puedes tener en casa y a lo mejor una copia de seguridad, a lo mejor, porque claro, lo malo es que si dejas de pagar, ¿qué pasa con ella? Desaparece también.
Pero
claro, la historia.
Ahora mismo la nube está naciendo, la gente está poniendo cosas en la nube, pero sigue manteniendo
no
una copia de seguridad.
No paga nada, ¿no?
Sigue manteniendo una copia de seguridad en su casa. Esto va a atender a que cada vez no va a haber copia de seguridad en casa, porque para aquí.
Si funciona lo otro.
Claro.
Si la copia me la está haciendo el Dropbox, por ejemplo.
Claro,
y
eso,
ya hace copias.
Claro, la copia de seguridad es que ahora hay copias de seguridad en la nube. Hay aplicaciones de Android que te hacen copias de seguridad en la nube. ¿Vale? Mm-hmm. Todo en la nube, todo en la nube.
El día que la nube cierre.
Y si se despeja el cielo.
Si despeja el cielo y sale el sol.
Y no hay nube.
Claro.
Claro, pero es simplemente. Tú tienes un montón de cosas.
Bueno,
paga por libros, por películas, por tal. Dejas de pagar el ADSL, ya no tienes nada.
También. O te cortan el ADSL porque no le ha llegado el recibo del banco porque tu banco es así de simpático.
Es verdad, tío, ahí sí que está la cosa.
O porque la excavadora ha metido la pala donde no debe.
Que Movistar está teniendo un servidor que se le ha estropeado Orange o quien sea que te proporciona ADSL.
Se te quema el router, se te quema el router.
El proyecto de carrera te vas, vamos, te vas ahí.
A ti, a ti mismo ahora, tú en tu casa tienes el ADSL con Orange, no sé, y tienes el móvil con Telefónica, con la ADSL de Telefónica. Sí. O con los datos de Telefónica. Si se jode el router, pues tienes el otro. A vengas con este. Sí. Estar duplicándola. Pero lo hace todo el mundo, ¿eh?
Yo hasta hace poco.
No es nada normal. O sea, pero necesitas comunicar. Y necesitas seguridad de que no te puedes quedar.
Yo hasta
tirado.
Hace poco en mi casa siempre tenía dos routers, el que uso y uno de backup. No es verdad. Pues yo ahora mismo.
Que está bien, que está bien.
No, porque lo tenía ahí, por si acaso. Y, y me ha venido bien.
Sí.
Se me rompió uno, puse el de backup. Y ahora no tengo otro de backup porque tengo el móvil.
Pues ya tienes backup.
Claro, claro.
Pero es cada vez es más habitual. Eso que en ti, hombre, es un caso especial porque te dedicas pero en un usuario común no tiene dos routers, no tiene backup, pero ya está pensando en tener dos líneas. Porque tiene, y de hecho ya están sacando ponte tu tarjeta para la tablet y la tarjeta para el smartphone.
Pero es que el día que todo el mundo tenga internet en el móvil para mirar lo que quiera, a lo mejor deja de tener ADSL.
Ya hay gente que está quitando el internet en su casa porque tiene
mucha gente que ya tiene línea fija.
Mucha gente se irá quitando.
Entonces vuelves a las mismas. Vuelves a tener un solo punto de fallo.
Tendrás dos pinchos de USB, pues si se te rompe el uno, sacar el otro,
¿eso qué es? El pincho el USB le va a pasar como a las cintas del TDK.
Sí, que van a desaparecer.
Van a desaparecer también. Va a estar en la nube.
Que no es por nada. Los CDs ya no se usan. No es por nada, pero igual la gente ya se está empezando a saturar.
Sí,
hemos hecho cortes, ya ha dado las señales.
Y además no hemos hecho ni un descanso de música ni nada.
Hasta aquí el descanso.
¿Un traguito de agua?
Un minuto de
silencio. El problema no es ese. El problema es que como en agosto no hay programa...
Hay que
pues hacer entonces hemos dicho, joder, es que si repetimos no sé qué, pues vamos a hacer dos horas de programa con dos cojonacos.
Porque somos tíos comprometidos.
Porque somos tíos comprometidos.
Como nos vamos de vacaciones, hay que dejar las cosas bien.
Hay que hacer estar las cosas en local y en remoto, y ya está.
Sí. Pero
en plan, como lo que decías de Dropbox, yo tengo las cosas en mi casita y si mi casa pues le pasa cualquier cosa y pierdo mi ordenador, no pasa nada, me compro otro, me descargo las cosas del Dropbox y ya está. Pero bueno, problema, que Dropbox se caiga, ¿no? Pero bueno.
¿Cuántos gigas tienes tú en Dropbox?
No tengo ni idea, yo Dropbox no lo uso.
Gratis son 5 o 6.
Gratis creo que son 2, pero de ahí para allá, los que quieras, pagas y punto.
Ah, claro.
Sí, ya está, ¿no?
Son 2 gigas de gratis.
Hay sistemas de estos de almacenamiento.
Sí. Cualquier proveedor que te venda hosting te vende
almacenciamiento. Sí, pero bueno. No.
Dropbox es un FTP.
Hay que hacerlo. Te
dan puesto un interface bonito y ya está.
¿Y los de jovencitas?
El manual de esto. Que ha habido un tío. Es que no lo he visto muy bien, no me acuerdo bien. Es que ha habido un tío que ha sacado un libro para iPad.
Bueno, vamos a explicar. Lo de manual ilustrado para jovencitas es un libro de Neil Stephenson. Uh-huh. Que se llama La Era del Diamante. Ajá. Y es La Era del Diamante, 2 puntos, manual ilustrado para jovencitas. ¿Vale? Y trata de que hay un libro que es medio inteligente y lo han hecho para.
Educar.
Para educar. Entonces le dan el manual a. Está hecho para una niña en principio. Para la hija de un directivo de una empresa de robótica y tal, le hacen un libro para enseñarla a ella. Entonces es un libro que le empieza a contar una historia. Y que lo típico de los niños que te van contando la historia y empieza, ¿y por qué? Bueno, pues el libro cambia la página y le explica el por qué. Y hace la subtrama y vuelve a la trama principal. Y cuando el niño le pregunta cualquier cosa, el libro se la explica. ¿Vale?
Por supuesto,
la gracia del libro.
Hasta ahora.
Ya.
Hasta ahí.
Entonces, bueno, vale, sí. Pues,
y
vamos,
hasta ahí puedo leer. Porque...
Que vi el otro día un tío que había sacado un libro para iPad, pero que era un libro un poco en ese plan, que te iba contando una historia y tú podías ir interactuando.
Como estaban los libros esos rojos que decía.
Vete a la página
5.
Elige tu propia
aventura. Si quieres seguir, está a este lado.
Elige
si no, tienes
aventura,
que ir a la página. Eso sí que esto molaba, ¿eh? Eso sí que era interactivo, tío. Sobre todo cuando te leías 4 páginas y te ponía fin. ¡Mierda! No voy a elegir esta. Voy a seguir por este otro lado.
Y entonces decías, cuando tomabas la última decisión, decías, mierda, esta decisión ha sido mala. Me voy a la anterior. Eso se llama backtracking.
Miras, vas a no sé qué, dejas marcado con el dedo el este, te vas a la otra y si no ponía fin, seguías.
Estaba hackeando los libros.
Y eso se llama hacking.
Y si estaban bien pensados esos libros,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Molaban un
huevo. Además, tenían... Una vez vi el cómo lo hacían y ahí, pues eso, con su grafo, su árbol de decisión, no sé qué, tenía su curro por detrás, molaba.
Tu algoritmo, lógico.
Estaba muy chulo.
Si no vas por aquí, vas por este lado. Lo malo es que yo me llegué a empezar a copiar un libro de esos y hacer el programa de salta a las cuatro páginas, me aburrí, lo dejé.
Claro, te copiaste el libro entero y dices, ya me sé todos los finales, ¿para qué me lo ahora? No me jodas.
Vamos, yo una cosa que he pensado siempre en estos libros es que realmente no leías el libro, leías cuatro páginas de libro.
Sí, sí, no, pero no, siempre. Nunca. Pero vamos, yo lo que hacía era una vez te leías una historia, un hilo de historia, luego te leías otro hilo de historia.
Pues serás tú, yo pensaba que eras tú. Más que cuatro páginas. Claro, es que están
siempre,
vacías.
Tú siempre pensabas que la buena era la misma, entonces siempre ibas a.
Era un libro que estaba leído, o sea, realmente era cuatro páginas. Entonces tú comprabas un libro de 20, 50 páginas, creo que tenía. Realmente sí. Lo demás era el Loren Ipstum. Loren Ipsum y ya, sí, ¿no? Ahí, y les ibas pasando páginas y digo, joder, ¿cuántas historias tiene esto? Tiene bastante. Sí, sí. Pero realmente leías cuatro.
Sí, luego porque te cansabas. Porque
las decisiones eran, si quieres ir al castillo de la princesa, pasa a la página 4. Sí. Si eres tan gilipollas de que no sé qué, subnormal profundo.
Si te quieres tirar por el precipicio,
idiota. Con lo cual, ¿estaba claro?
Bueno, yo pensé...
No te creas, ¿eh? A mí me sobrevivir...
Me caso que a mí el precipicio...
La cosa está en que luego agua. Te ibas hacia el precipicio y pone... Y caes un poco y coges el camino que lleva al castillo. Vete a la página, no sé qué.
Vale, a seguir, listo, de verdad. Ay, figura, quien te viera.
Fernández es el más parido de todo yo, porque yo un programa para ver el puto libro.
Pero huevo.
Y pues, seguro que había alguien que recortaba las páginas y se las ponía consecutivas para leerlo bien.
Para leerlo bien, ¿verdad? Cogía y le recompilaba.
Vamos, termina. Termina, ¿qué nos queda?
Queda lo gordo.
Bueno,
queda. Sí, que.
Mira, voto por darle al botón amarillo aquí, por darle al botón verde aquí
y lanzar la sintonía ya.
Ahí está.
Es que eso tenías que haber hecho hace ya un rato.
No quiero decir nada porque soy muy educado, pero.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que tú eres el que dirige, por lo menos el control técnico, tío. Entonces, sí, bueno. Claro, hay que darle a los botones, tío.
No, es verdad. Bueno, hoy nos hemos pasado un poquito, 2 horas y 11.
algo.
Pero bueno, no, os prometo que no va a volver a pasar a un programa así tan largo. Y bueno, una cosa sí que tengo que
decir. Y veníamos de camino diciendo. David,
ayer, toda la semana. Oye, que si se te ocurre algo para el programa.
Sí, cuéntalo, cuéntalo.
¿Qué vamos a hacer? Porque es que no.
No, pero una cosa sí que os voy a decir. Amazon.co.uk y Amazon.com no venden caretas de Guy House. ¿Qué te parece esa? Que no, qué broma. Que te prometo que ya es más populo. Bueno,
pero queríamos... Amazon.fr, sí.
Amazon.fr parece que hacía
más, efectivamente.
Bueno, íbamos a hablar un poquito de el libro del gran diseño. Es un libro del que me gustaría hablar, pero yo creo que lo vamos a dejar para el próximo programa. También tenemos un tema de wifi. Hablé al señor este Alejandro, me parece que se llama, para que viniera para nosotros, pero no me ha contestado. Está de vacaciones. Y lo último que teníamos, eso sí que no lo quiero pasar por alto, es una recapitulación de los últimos programas que hemos tenido. Llevamos ya aquí, esta sea como la segunda temporada, empezamos la tercera temporada, en septiembre,
sí,
¿no?
Sí, en septiembre empezamos la tercera temporada ya.
Si hablamos de temporada, ya vamos a conocer quién es la madre.
Así, no, bueno. Sé si no es el mayordomo.
El mayordomo en la
se
en la
dice cocina. Así.
Pero bueno, en fin, no me queda más que agradecer a la gente que no estará escuchándonos otro en este momento. Pero a lo mejor otro día ahí en offline, sí. Así que nada, nos vemos en septiembre y con un poquito de suerte vamos a traer en septiembre a un señor muy importante para que nos hable de cómo funciona el sistema del mundo. Y no me refiero a los libros de Newton, me refiero a otra cosa, ¿vale? Así que bueno, pues no me queda más que dar las gracias y a saludar a todos mis compañeros que están aquí. Muchas gracias, chicos.
Un beso.
Hasta luego. Chao.
Adiós.